Tengo que decir, durante el programa, tengo que decir calle en francés.
Rue.
Rue es roi.
No, no. Es, no sé, en inglés es shut up.
Ya, pero que... No, calle, ya, pero no, es... Rue. 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 Juan. Es roi.
No, roi es rey. Le roi sol. Rue. Rue. Le rue de le percibe.
¡Comienza Todopoderoso! ¡Bienvenidos al espacio Fundación Telefónica! ¡Bienvenidos al nuevo Todopoderoso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hoy está con nosotros Juan Gómez Jurado!
¡Hola!
¡Javier Cansado!
¡Sí!
¡Y Rodrigo Cortés!
¡Hola! ¡Y Arturo González Campos!
¡Y Arturo González Campos!
¡Hemos hecho pleno! ¡Hemos hecho pleno! ¡Qué maravilla, eh! ¿Cómo hemos cuadrado todos?
¡Y Arturo González Campos!
Ya lo has dicho, Javi. Ah, vale, ya lo has dicho.
He quedado para atrás. Me he dado para atrás.
¿Te ha hecho rewind?
Me he hecho rewind.
¿Tú solo?
Sí, sí.
Bueno, vamos a ver. Yo he calculado, para que nos dé tiempo,
vale,
que como en 20 minutos deberíamos estar en el color púrpura. No sé cómo lo veis. Entonces, yo propongo que sea un poquito... esta, bien.
Esta la he visto,
vale,
esta la he visto.
Spielberg
me hizo gracia, por ejemplo,
Spielberg, Spiel, juego, ver, montaña. Spielberg, palabra alemana que es juego de montaña.
¿Juego de montaña? ¿Juego significa montaña? Spielberg.
Spiel, no existe, junto no existe. Spiel, juego, Berg, montaña. Spielberg, juego de montaña.
Escúchame, que esto explicaría cositas de encuentros en la tercera fase, por ejemplo.
Que no me preparo nada.
¿Y por qué sabes que es juego de montaña y que no es la montaña del juego?
Puede ser, cuidado, por eso lo digo, claro. Eso lo dejo en abierto.
No podrá, bueno, sí podrá ser, porque puede ser significa que puede no ser.
Eso es.
Pero habrá alguna técnica para saber la gramática.
Yo lo que mi regla mnemotécnica para las palabras es que lo que va primero lo pongo primero y lo que va segundo lo pongo segundo.
Entonces es juego de montañas.
Juego montaña.
Juego montaña. Ni siquiera hay un D.
El D para por, eso ya lo...
Eso ya lo aplica a cada uno según le da la gana, ¿no?
Juego montaña.
Vale, entonces,
Esteban, juego montaña.
Esteban, juego montaña. Sería ¿podemos llamarle todo el rato así? Todo lo que dure el programa. No vamos a llegar al color púrpura a este paso, ¿eh? Ya lo digo yo. Vamos a ver. Entonces, Steven Spielberg, Juan Gómez Jurado. Te tengo que preguntar,
¿por qué?
¿Cómo afrontamos esto, Juan? ¿Qué hacemos? ¿Cómo llevamos esto? Yo soy incapaz, me declaro incapaz.
Voy a intentar ser breve.
Adelante, bueno.
Voy a intentar, bueno. Cuidado, El verbo está muy bien buscado.
Que lleguemos a Tiburón.
El bisabuelo de Spielberg...
Por cierto, yo no he visto Tiburón, ya lo digo.
¿No has visto Tiburón?
No he visto Tiburón. O sea que si...
Es que es muy difícil de encontrar.
Que lo sepáis.
Vale.
Sé de qué va, sé que es un tiburón que le dan de lado porque los hermanos no sé qué, pero no la he visto, ¿vale?
Hay que buscarla en la deep web, es muy difícil encontrar Tiburón. Juan Gómez Jurado.
El bisabuelo de Spielberg.
¿El bisabuelo de Spielberg?
Sí, se llamaba Meyer
más
Spielberg.
Más lento todavía de lo que yo esperaba, ¿eh?
Pues yo no, yo pensé que se iba a remontar al siglo XI.
¿Queréis?
No.
No, vale. Vamos por el bisabuelo.
El bisabuelo de Spielberg se llamaba Meyer Spielberg.
Y ¿estamos ya en tema?
Estamos en tema.
Venga.
¿Ponemos el cronómetro ya en marcha?
El cronómetro, venga.
Como quieras. Y era un cazador furtivo en la Rusia del siglo XIX. Ucrania sería hoy.
Vale.
Quiero decir, los antepasados de Spielberg.
Que son, andaba mucho.
Son ucranianos. Y Meyer Spielberg... escapó por los pelos de uno de los pogromos en aquella época, pero...
Perdón, pogromos, perdón.
¿Había
pogromos? Yo soy...
Yo pensé que solo había osos.
Y elfos. Pogromos y elfos.
Había
yo soy la voz del pueblo, que es un pogromo.
¿Tú sabes lo de que coges a muchos...
Del pueblo muy básico.
Muy cerrado.
Coges a muchos judíos y mandas unos cuantos cosacos y los sacrificas.
Ajá. Pues eso bueno, me suena que se ha hecho.
Es un pogromo.
Vale, un pogromo. ¿Vale?
Entonces se libró por los pelos de un pogromo, pero murió en una pandemia.
Andando.
No sin antes engendrar al abuelo de Spielberg, Shmuel Spielberg, que a su vez engendró a Arnold Spielberg, que a su vez engendró a Steven Spielberg.
¿Pero el abuelo no era Fievel? Lo digo en serio, ¿eh? ¿No era Fievel?
El abuelo materno era Fievel.
Ah, vale, vale.
¿Y yo vas a dar detalles de toda la familia esta? ¿Vas a
Hombre, dar... es que quiero decir que, o sea, si queréis llegar hoy al color púrpura, entonces tendré que ir, estoy intentando ser lo más breve que puedo, ¿vale?
A ver, Juan, estás en el programa, no vamos a llegar al color púrpura, ya... Relájate y cuéntanos lo de...
Shmuel Spielberg es el...
Shmuel Spielberg, es que me vuelve loco.
Atención porque...
Es que es como de unos cereales.
Shmuel es el nombre auténtico de Steven Spielberg. Sí, porque los judíos tienen un nombre secreto, un nombre que solo se usa dentro de la familia.
¿Sí? ¿Y te lo han dicho a ti?
Como diría Javier Cansado, hombre, yo no quiero hablar de esto, pero... Entonces, Shmuel es también el nombre de Steven. Insisto, es el nombre secreto que tampoco es tan secreto porque lo acaba sabiendo muchísima gente.
Lo acabamos de decir en un programa que escucha medio mundo.
Su nombre judaico es Shmuel, no es Steven. Vale. ¿Vale? Entonces, Shmuel Spielberg es el primer Spielberg que viene de Ucrania. Uh-huh. Y se asienta en, bueno, pues en la costa más cercana a nosotros, en la costa, espérate, este lado.
La más cercana a nosotros es este. Sí.
En Camden, New Jersey, y él engendra a Arnold, que ese será últimamente el padre de Spielberg. Y quiero que...
Últimamente.
en definitivas cuentas. Sí,
la semana pasada.
Y lo que os voy a pedir es que... Sé que a lo mejor puede que me llegue a enrollar, ¿vale?
No.
Juan,
sería la primera vez, sería.
Nos sorprendería que te enrollaras, pero nos sorprendería más que esto fuera a algún sitio.
Es lo que te estoy intentando...
Es tan interesante conocer a los abuelos de Spielberg.
Sí, y lo irás siendo a lo largo de los programas, pero es que es muy importante, quiero decir...
¡Spoiler!
Quiero decir, hay creadores... A ver cómo os explico esto para que lo entendáis. Hay creadores que vienen de la nada, ¿vale?
Sí, sí. Perdón. O
sea, por ejemplo, Rodrigo Cortés, que se engendró a sí mismo porque nadie más lo iba a hacer bien, ¿vale?
Sí, él no tiene árbol genealógico.
Correcto. Pero saber cuál es la familia de Spielberg, cuál fue la infancia de Spielberg, cómo eran sus familiares, va a ser muy importante. Y yo lo que he pensado es que en vez de vomitar todo... la cantidad ingente de información que hay, más que nada...
Que llevas ahí dentro.
Para que podáis hablar un poco vosotros. Si os parece, lo voy salpicando a medida que haya películas.
Muy bien, Juan. Pues es que veo... Tú tienes un sentido del ritmo bestial, Juan. Juan, yo te he visto bailar. Tú tienes un sentido del ritmo...
Pienso en la posibilidad de que lo digas todo ahora o que lo vayas salpicando y no se me ocurre que es peor. Veo... problemas a ver, las dos
Rodrigo, la posibilidad de que no lo cuente no la podemos contemplar. Entonces, no. Yo prefiero que lo salpique a que de repente pues nosotros nos podamos ir a tomar algo, unos Shmuels.
Pues es tu apuesta,
chocolate. Vamos allá. Es mi apuesta. Entonces,
Salpicas,
¿vale, Juan?
Voy salpicando.
Vale. Javier Cansado.
Para mí, Steven Spielberg es... Es como artista me interesa, pero como ser humano me vuelve loco.
¿Por qué?
Como ser humano es una persona que a día de hoy tiene 3.700 millones de dólares.
Ah, claro.
Según la revista Forbes. Es algo que para mí digo, ¡ole!
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 ¡Ole, Spielberg!
Y digo, a cierta persona que está en la mesa, digo, a ver si aprendes.
Eso es.
A ver si le sacamos más rendimiento.
Ponte las pilitas.
Rendimientillo.
Teniendo en cuenta que ahora que sabes que su bisabuelo era un cazador furtivo pobre en la Ucrania de finales del siglo XIX, ¿no te parece
más
ahora?
Más
mérito todavía.
Más mérito todavía.
Y voy a decir otra cosa.
Ojalá conocer tu bisabuelo.
Hay gente que me para por la calle y me dice, don Javier, me dice don qué raro que siempre tenga alguna relación usted con su familia, con las personas de las que hablan en Todopoderoso y tal.
Sí, suena a chufla a veces.
Vale,
Javi.
No tengo ninguna relación, ni mi familia, ni yo tenemos ninguna relación ni con Steven Spielberg, ni con la familia.
Vale.
But. En 1986, yo, personalmente, tuve un summer roll, un rollo de verano. Con Amy Irving. Y ahí lo dejo.
¿Con Amy Irving?
Y ahí lo dejo. Ya está.
Pero bueno,
tengo información, pero hasta que no lleguemos a 1941 no puedo decir cosas.
Vale, hasta que no lleguemos a 1941, que es 1980 y algo, ¿no?
No, 79. No,
79.
Sí, sí, sí.
Vale, hasta que no
llegue esa película, yo no voy a decir, voy a estar calladito. Silencio, voy a estar salpicando de silencio todo el...
Claro, pero es que ahora me apetece que salpiques todo el rato. Bueno, vale, lo dejamos ahí. Rodrigo Cortés, ¿por qué vamos a hacer un programa sobre Steven Spielberg?
Uno.
Pues...
Uno. ¿Cómo me engañáis, cabrón?
Yo creo que da tiempo, todavía da tiempo. Yo no pierdo la fe.
Pues por puro hartazgo, Arturo. Para no leer mal tweets.
Para no escuchar ya a más cansinos. Vale, es verdad, pero aparte, hombre...
Creo que vamos a hablar... No es fácil definir quién es el mejor director de la historia. Cada uno tendremos nuestros favoritos. Habrá un grupo de titanes. En cualquier caso, Spielberg siempre estará en uno de ellos. Pero lo que creo que es difícil de cuestionar es que es el narrador con la cámara más superdotado de la historia. Es decir, el oficio de director es muchas cosas. Es más cosas que planificar o que trabajar con la cámara. Y no me refiero a mover la cámara, me refiero a narrar con la cámara. Pero si hablamos de ese aspecto de la dirección, que es el de la realización, el de el discurso, la estilización de la narración a través de la cámara, no ha habido un director más superdotado, sin ninguna duda, a quien le gusten sus películas y a quien no, en la historia. De hecho, su capacidad de escribir con una lente es prácticamente inexplicable, es inaudita. Pues el sentido virtuoso y a la vez natural de traducir información compleja o emociones en imágenes no ha sido ni siquiera aproximado en la historia del cine. Y personalmente, insisto, si habláramos de gustos personales, pondría a otra gente por encima, teniendo en cuenta que sería un ejercicio completamente banal, porque estamos hablando de cómo ordenamos a los 30 mejores. Está claro que está ahí situado. Pero en ese aspecto nadie se le alcanza. Da la impresión de que ha venido de otro planeta directamente.
Y además consiguiendo el giro de lo que decía Javi, de ser comercial encima, ¿no? Ha conseguido ser un narrador, es decir, ha conseguido aunar algo que muy pocos, hablábamos de Hitchcock, que también hicimos algún programilla sobre él, y Spielberg,
luego,
¿no?
Luego hablaremos de ello, tendremos seguramente muchas oportunidades para hablar de ello, pero no es tanto algo que haya conseguido como algo que es... Él está en sintonía con eso, no es el resultado de un esfuerzo, de una estrategia, de una labor de decantación, sacrificando cosas que hubiera querido hacer. Simplemente está en plena sintonía, por alguna razón, unos considerarán que para bien, otros para mal, otros pero, de forma neutra, con los gustos del público.
Pero se sobreentiende que es un poco intuición, entonces, la que cómo lo hace, cómo lo lleva a cabo.
No, porque sería intuitivo si él olisqueara lo que quieren los demás para dárselo. Uh-huh. En su caso, es más bien que lo que a él le gusta es lo que gusta.
Vale.
A eso me refiero. No tiene nada que ver, pero... Bueno, sí tiene que ver. No pensaba contar esto ahora, pero es interesante para tratar de definir esto. Hace unos años estuvo aquí precisamente Kirk Douglea. No sé si lo recordáis.
Sí, estuviste tú también, ¿no?, con él.
Estuvimos varios.
El protagonista de 2001.
Pero, en fin, estuvo el protagonista de 2001, Kirk Douglea. Y su mujer contó una historia antes muy interesante, muy divertida a su manera. Habló de cómo en una ocasión su marido y ella fueron invitados. No debería contar esto, pero como la señora no sabrá inglés, español, seguramente
no se va a enterar.
Pues igual que va a colar lo de Amy Irving.
Y los invitaron a una especie de picnic con Spielberg y Williams y, en fin, la troupe de guardia y de confianza.
Ay, la conozco, le hice una paella.
No, esto era un picnic, vale. Sin más. Fue muy poquito después de E.T. Y todo el mundo, obviamente, lo estaba enterrando en halagos, películas impresionantes, increíble, además que conexión popular en todo el mundo, la gente está emocionada de forma sincrónica en todos los continentes. Y él, quitándole importancia al asunto, dijo, simplemente hago las películas que querría ver. Y esta dama le dijo, qué suerte que tus gustos sean tan comunes, ¿no?
Ahí va.
Y eso es bastante gracioso. Ojo, pero no la hizo tuitera, gracia a nadie.
Ojo la tuitera,
Bueno, en realidad está bien, porque ante ese ejercicio de descargo de la propia importancia personal en un mundo que, por otro lado, en fin, todo eso era más bien teatralizado, porque lo que estaba sucediendo ahí era una ceremonia de encumbramiento evidente.
Claro.
Ella lo que dice es: qué bien que tus gustos sean tan comunes.
Le puso en su sitio.
Bueno, no sé, por visto se hizo el hielo. A nadie le gustó que dijera aquello y que se le dijera eso a Steven. Pero en el fondo, quitándole toda la mala leche, o la ironía, o el sarcasmo, o cómo le echara el agua al vino, en el fondo estaba diciendo algo que es así. Es claro, te gusta lo que le gusta a todo el mundo. Lo que pasa es que lo que le gusta a todo el mundo, él es capaz de hacerlo con un grado de virtuosismo y con una capacidad de comunicación y narración inauditas.
Es muy molesto que haya sufrido, desde su punto de vista, ¿eh? Yo creo que es algo que incluso va a marcar su carrera. Y yo creo que a lo largo de todos estos programas en los que hablaremos de ello, iremos viendo cómo va convergiendo hacia lugares o hitos o puntos en los que de repente explota el hartazgo con el que le acusen de ser un director comercial, como si eso tuviera algo de malo. No quiere decir absolutamente nada. Quiero decir, no hay nada más sencillo y al mismo tiempo más milagroso que unos huevos fritos con patatas. Y es una de las cumbres culinarias. Quiero decir, no por el hecho de que todos seamos capaces de comerlos o incluso de hacerlos con cierta, con relativa...
Yo lo bordo, ¿eh? Claro. Soy el Spielberg de los huevos.
Eso no lo hace menos valioso, ¿no?
En absoluto, tienes toda la razón. La lección en todo... Bueno, la lección no hay ninguna. Pero lo que puedes extraer es otra cosa. Es decir, evidentemente el apellido comercial no invalida una obra en absoluto. Lo importante es que es un extraordinario director que hace extraordinarias películas. Punto. Luego resulta que son comerciales porque hay una conexión en el público. La cuestión es que cuando Kubrick hace lo que él sabe hacer y lo que a él le interesa, no se produce eso. Porque eso no depende de él, como no depende de Spielberg. Cuando Spielberg hace aquello que quiere hacer y que le gusta, sí se produce eso. Pero no porque lo busque, porque buscarlo lo buscan todos, sino porque se produce. Paul Thomas Anderson también hace lo que quiere hacer y lo narra como quiere narrar, que es lo que hacía John Landis. Pero en el caso de Spielberg hay una conexión inmediata, porque por alguna razón vibra en exacta sintonía con la frecuencia del público.
Él dice, cuando le preguntan esto, tiene una respuesta como predefinida, supongo que también porque estará hasta los huevos de escuchar una y otra vez lo mismo. Y él dice... Y esa cercanía con la audiencia, y él responde, va a sonar raro, pero en realidad no lo es. Dice, yo soy la audiencia. No es que él de
raro
repente...
Raro suena.
Pero tiene una explicación. En inglés es menos duro.
¿Cómo es en inglés?
I am the audience.
Ah, sí, mucho más
lo
suave,
mismo.
Mucho mejor.
No, hombre, pero vas a comparar, es por igual. Favor. Estoy contigo, Juan.
Pero mientras que la estructura gramatical nos podría recordar a el Estado soy yo, a una declaración autoritaria, es que en realidad lo único que está diciendo es que es mi puta peli, o sea, la he hecho para mí. ¿Por qué? Porque no existía y ahora está. Y ahora, si os gusta bien, y si no también, concurre la maravillosa circunstancia de que gana millones y millones.
Está poniendo a Spielberg y estoy viendo al torete, de
ojo,
verdad.
Que eso, o sea, que eso no diría Spielberg. ¿Eh? Otros sí, otros dirían, esto es lo que he hecho, si os gusta bien y si no también. Spielberg no diría eso, diría, esto es lo que he hecho, si os gusta bien y si no, tengo un problema muy serio. Qué y tendré pena, que sí. ver
pero,
que
claro, porque ha metido mucho dinero entre medias.
No, de verdad que no. Luego, bueno, es que es saltar mucho. Pero da igual, porque
llegaremos.
Pero al fin y al cabo estamos hablando de esto. Llegaremos después a Sugarland Express, llegaremos después a Loca Evasión.
Vete a saber.
Si nos vamos a la conclusión de Loca Evasión, después de su estreno, cuando él ve que no está haciendo dinero la película, que el público no está yendo, él llama al estudio pidiéndoles cambiar el final. Eso no se produce jamás. El estudio te llama a ti para que cambies el final. Tú no llamas al estudio ofreciéndoles cambiar el final para conectar con el público. Aparte de que él tiene esa conexión automática, porque solo buscándola no se produce, porque todos los cineastas del mundo buscan esa conexión, todas las productoras del mundo, todos los estudios del mundo, aquí todo el mundo lo que quiere es ser exitoso, ganar dinero y que sus películas las vean millones y millones de personas, solo por buscarlo no se produce, en su caso se produce. Pero él además lo necesita, mientras que un cineasta, por ejemplo, como Scorsese, es como artista en ese sentido... mucho más autoexigente, en ese sentido digo, mucho más autocrítico, mucho más agresivo consigo mismo y está mucho menos dispuesto a hacer según qué concesiones. De repente lo más importante para él es expresar según qué cosa o que la película sea de según qué manera, a pesar de que se queden varios pelos en la gatera o que eso le meta en problemas, deseando por supuesto que eso no suceda. Scorsese también quiere que sus películas sean exitosas porque eso le permite además seguir creando, pero eso de ofrecer cambiar el final no es tan habitual.
Corrijo lo que he dicho antes porque no era lo que yo quería decir, y después de lo que ha dicho Rodrigo es necesario que lo expliquemos de otra forma. Es cierto que hay una diferencia entre ese chaval de 24 años que acaba de dirigir Sugarland Express y la persona en la que se convertirá casi 2 años después, que será una, prácticamente durante el resto de su vida llevará un cheque en blanco allá donde vaya, a casi todas las producciones, ¿no? Pero su hermana, una de las tres a las que torturaba de pequeño, ya llegaremos a eso.
No, por ahí sí que puedes empezar, porque eso es el principio.
Ya llegaremos a algo, eso te iba a decir. Digo,
oye, pero
en algún momento tendremos que llegar a cosas.
Ya llegaremos a eso porque empezó a torturarlas. Empezó a torturarlas con 55 años de edad.
Dice que Steven siempre ha tenido una necesidad enorme de validación externa que intenta camuflar debajo de una gran seguridad. Y esto tiene que ver con muchas cosas y quizás podemos empezar el ambiente de su casa, ¿os parece?
Pero el gran éxito siempre es una rémora para el creador. O sea, es una maravilla, es una bendición, pero es una rémora. O sea, cuando hablamos de Hitchcock, era lo que Hitchcock no tenía ningún prestigio en distintos ambientes por el exitazo que tenía.
Claro.
Entonces eso se convierte en una especie de boomerang. Toda esa facilidad que tienes luego se revierte contra ti, pero bueno, en este caso...
Claro, lo vamos a ir viendo, ¿no? Cómo va creciendo la fama de Steven Spielberg y cómo él hace sus esquives de eso para seguir contando un poco las películas que él quería contar. Pero a mí me ha dejado muy loco con Tortura a su hermana. Me parece que está muy bien.
Como
clickbait.
Tres.
Si torturas a una hermana, a lo mejor te equivocas. Pero si son tres, ya no te equivocas.
Yo me tiro al barro y quiero eso. Quiero
decir,
salsita ahora.
Javi, es que si torturas a las tres, con alguna aciertas, quieres decir. ¿No?
Los sábados por la mañana... Arnold Spielberg y Lia Adler, que era en aquel momento Lia Spielberg, se marchaban para intentar huir del infierno, que es una casa con 4 críos. Cualquier persona que sea padre lo comprende. Y entonces ellos iban los sábados por la mañana y solían volver a la hora de comer. En el minuto en el que se encendía el coche, el motor del coche, y salía zumbando los padres por la puerta... Las hermanas intentaban encerrarse en su habitación, pero Steven siempre llegaba antes que ellas.
¿Edades de los...?
Pues esto se produce a partir de los 5 o 6 años de edad y es una constante hasta ya bien entrado la adolescencia.
A los 45.
Las curraba lo más grande. O sea, O sea, les daba todo lo que no le había podido pegar durante toda la semana, se lo soltaba de golpe.
¿Violencia? ¿Violencia extrema?
Violencia extrema, hasta que les dejaba los brazos amoratados. Esto lo cuentan los cuatro y los padres también. Y cuando ya se cansaba de pegarlas, pues se volvía a lo suyo, que era lo de...
Se acostaba, porque son tres, o sea, tenía que estar agotado.
Pero es que hay que entender esta casa. Por eso, para entender a Spielberg, para entender cada una de sus películas, hay que entender dónde vivía, en qué ambiente. Y hay que entender cómo era Arnold y cómo era Lia. Arnold era un...
Los padres.
Voy a empezar por la madre.
Vale.
Venga.
¿Os parece?
Sí.
Ánimo.
Mejor.
Lia era una mujer que normalmente cuando el padre tiende a no estar en casa, la madre tiende a volverse sobreprotectora. Esto es una cosa que sucede. Os voy a dar una única anécdota para definir a Lia Adler. Ella estaba un día conduciendo, se paró a tomar un café y al lado de la cafetería había una tienda de animales y el dueño estaba tomando un café también, se puso a charlar con él y descubrió que el dueño tenía un chimpancé que no había manera de colocar en ninguna parte.
¿El chimpancé estaba tomándose un café?
No, el chimpancé estaba dentro de una jaula. Y él dijo,
Spielberg pegaba al chimpancé.
Eso hoy día es ilegal. Eso hoy día es completamente ilegal.
Es ilegal.
Hoy día es ilegal.
Ya.
Está contando una anécdota que es ilegal.
Darle café al chimpancé.
Esa típica anécdota que es ilegal.
Claro, es que eso está... Esto desde el presentismo no vale, Juan.
Y entonces él dijo, ¿y qué pasa con este chimpancé? Dice, es que no he conseguido venderlo y entonces como...
Fuma.
¿Cómo sería?
Es que fuma, es ilegal.
Está muy loco, decía, ¿no?
Han cambiado las leyes del estado de Arizona, entonces ya vivían en Arizona.
Sí.
Y entonces me veo obligado a sacrificarlo.
No fastidies.
Que van a matar al mono.
Y entonces...
Orangután.
Juan chimpancé. Cambia la historia, Juan.
Es un orangután.
Ante aquello...
Que no muera el mono.
Lía Adler...
A mí a las hermanas que le den lo que sea, pero al mono...
Lía... O sea, fijaos que lo normal es que cuando tú eres pequeño, pasas por delante de una tienda y ves un chimpancé en un escaparate y le dices, mamá, ¿podemos llevarnos ese chimpancé a casa? Lo normal es
eso
que...
Eso es lo más normal.
Lo más normal.
Lo normal es que tu madre te diga, niño, ¿has fumado crack? Pero...
Sí, eso pasaba. En los 70 se decía mucho
de
eso.
De verdad, qué exageración. Qué exageración de anécdota, por favor.
Lo que no es normal es que tu madre... se enfade al ver que van a sacrificar a un mono y se presente en casa con el mono que había subido al coche. Y entonces se presentó en casa y la familia...
¿Pero quién pagó el café?
La familia dijo... La pagó el dueño porque se había llevado al mono. La familia dijo, pero madre, ¿estás loca? O sea, ¿has traído un mono a casa? Y la madre dijo, sí, hombre, pero es que nos ha acompañado. Y dice, oye, donde cabemos 6, caben 7. El mono
uno,
se acaba.
3, 4, 7.
El mono se acabó volviendo a la tienda de animales porque...
El solo... menos mal que tengo GPS, porque, madre mía, vaya familia.
Porque el padre dijo que por ahí no pasaba, por otro lado con razón. Porque
y el mono dijo, yo no aguanto un sábado más con este niño.
Alguien tenía que poner un poquito de cordura.
Es un anecdotón, ¿eh?
La verdad es que la historia es brutal, ¿eh? O sea, y a mí me ubica en toda la obra de Steven Spielberg. Yo creo que hasta aquí, Pepe Spielberg y...
Yo veo ecos de ese suceso en la obra de Spielberg.
Vamos con Eric Romer.
Por eso salen monos en Salvado Soldado de Ryan. Salen monos por eso.
Sí, y llevan esvásticas. Pero no voy por ahí. Lo que importa de verdad...
Qué tío, cuando mete un chiste, ¿eh? Cómo cae todo.
Lo que importa de verdad es que Lía era una mujer que no había madurado nunca y que había animado a sus hijos a que jamás madurasen. Eso lo
les bueno. Animaba a no madurar. Que no me entere yo de que maduráis.
En aquella casa, esto lo cuentan todos con distintas frases, todas muy parecidas entre sí, pero el voy a hacer un megamix de cómo describen ellos el ambiente, era, no tiene ningún sentido tener más de 10 años y por tanto no debemos comportarnos ninguno de nosotros como si tuviéramos más de 10 años.
Correcto. No estarás reflexionando otra vez, ¿no? ¡No reflexiones! ¡Vamos! ¡Tírate contra la
puta suela! ¡No valores las consecuencias! ¡Vamos, hasta
venga!
Ya.
¡Cógete la crema de cacahuete y espárselate por la cara! ¡Vamos, venga!
Que no me enteré yo que no te metes un boli por la nariz.
Venga.
Duerme un poco más. Quédate en la cama más rato.
¡Apella, tonto!
¡Come tiza, que da fiebre!
Y ese es exactamente el ambiente en el que un alguien...
¡Qué maravilla!
Alguien que no... Que ha presumido...
¿Cómo no va a pegar Steven Spielberg a personas?
Oye, pero ¿y las hermanas qué han sido de ellas en la vida?
Las hermanas han tenido distintos trabajos y distintos cargos, algunas en la industria del cine. Una ha sido guionista, otra ha producido cosas. No, ninguna, obviamente...
Es decir, que ese ambiente... Perdón, Juan, es que la pregunta no es baladí. Ese ambiente tan atrabiliario que había allí, ese ambiente solamente transformó... ¿Le ayudó a... Bueno, ¿le cambió a Spielberg?
¿Has descrito un hogar del que huyen hasta los monos?
Desesperado.
El...
Ven bonito, no te vayas.
El caso es que entre ellos se quieren muchísimo.
Entre ellos sí.
Entre ellos se quieren muchísimo. Y luego, bueno, pues hay...
Mientras no entre un animal.
Distintos grados de funcionalidad. Porque obviamente, hablando de esto, tenemos que acabar con lo que destruye de verdad. Mete un punto de amargura en esta especie de Arcadia feliz que era el hogar de los Spielberg, que es la ruptura entre Arnold y Lía. Y ahora, pero habría que hablar de Arnold primero.
Claro, es que...
Sí, luego salpicas.
¿Tú crees que eso, te iba a decir, no crees que deberíamos salpicar Arnold, lo dejamos ahí como clickbait también, que está la gente con eso?
Una anécdota de Arnold de ir
¿Nos ha quedado claro? ¿Algo?
Yo creo que sí, por ahora vale.
Nos ha quedado claro, yo creo que con tu anécdota un montón de cosas nos sitúan y te lo quiero agradecer, que por ejemplo si E.T. hubiera caído en casa de Spielberg en vez de casa de Elliot... Se había ido en bicicleta él solo...
A su casa.
A su casa y habría dicho, mi puta casa.
Solo diré una cosa
más. Nos ubica muy bien en la obra de Steven.
Solo diré una cosa más. Y es que esas torturas a las que sometía a las hermanas es lo que va a transformar por completo la cabeza de Steven.
Pero podemos ir adentrándonos en la obra de este monstruo.
Vamos a ir poco a poco. poco a poco investigando la vida de esta mala bestia.
La primera película.
Tengo que hacer la lista de Schindler ya, porque no puedo, no puedo soportarlo.
La primera película que dirige Steven Spielberg, la dirige con 5 años.
Toma ya.
Ayudado por el flexo de su habitación. Recordáis que el anterior programa era el programa de los inicios del cine y habíamos hablado como todo comenzaba con unas sombras chinescas. Y él cuenta que él empezó a hacer sombras de niño y se dio cuenta de que era capaz de asustarse a sí mismo y que eso le divertía mucho y empezó a organizar funciones para sus hermanas.
¿Ves cómo él era el público?
Eso es.
Empezó a organizar funciones para sus hermanas y descubrió que lo que más le gustaba en la vida era provocar reacciones en ellas, tanto las de la risa como las de, mucho más divertidas, el espanto. O sea, les cortaba las cabezas a las muñecas, las rociaba de ketchup y se las servía en un plato con
de verdad, qué maravilla.
Lechuga y tomate, y qué eso maravilla. Les provocaba unas reacciones muy exacerbadas, ¿sabes?
¿Para cuándo te pespilbe? ¿Para cuándo te pespilbe? ¿Ahora qué? ¿Eh? ¡Ahora ya no hace tanta gracia!
Así que no es baladí que hayamos hecho Spielberg justo después de ese programa, porque él comenzó de la forma más primitiva, intentando enseñarse a sí mismo. Es un director, como Rodrigo, autodidacta.
Y efectivamente, ahí quería ir, porque yo creo que está muy bien. O sea, tenemos todos muy claro, yo creo que forma parte también de la leyenda de Steven Spielberg, como que muy de pequeño ya él empieza con la cámara de su padre, una cámara de Super 8, a hacer sus cortos y demás. Y le quiero preguntar al señor que dirige películas. ¿Esto de ser director es verdad que, o es habitual en los directores que ya desde muy pequeño te salgan esas ganas, como decía Juan, ¿no?, de provocar sentimientos en la gente, buenos, malos, lo que sea, o no es tu caso?
Imagino que es habitual, como para un escritor, como son pulsiones que no sobrevienen a los 55 años, pues alguien empezará haciendo cosas, o teatro en el cole, o de forma natural empieza a organizar o a liderar o a orquestar pequeñas interpretaciones o cualquier cosa, es normal. Sucedía en su caso que desde que su padre compró lo que nosotros llamábamos un tomavistas, ¿os acordáis? Que eran las famosas cámaras de Super 8 con las que se documentaban las vacaciones, con esas bobinas muy cortitas. Había que tener cuidado que se filmaba y que no.
Había que medir muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y tu madre siempre salía diciendo, a mí no me saques.
Eso es. Pues,
siempre todas las películas de Super 8 salía así, asustando.
Sucedía que rápidamente le arrebató la cámara a su padre, porque su padre acabó hasta las narices del niño, que le corregía los planos constantemente. Y le decía que no era suficientemente estable o que debería hacer una panorámica de otra manera. Evidentemente él no estaba pensando en cine en términos profesionales, pero de forma natural le salía a hacer las cosas de otra manera. Se tiraba al suelo para documentar cómo el coche salía de vacaciones y entonces hacía un plano del tapacubos, el coche empezaba a avanzar y entonces el plano que inicialmente era un primer plano de una rueda se convertía en un plano general, que es algo que a posteriori forma parte de su sello, en el mismo plano conseguir, sin cortes, conseguir diferentes valores de plano, y así como sus historias casi
siempre... Explica lo que es valor de plano, porque en este programa, como no tengamos eso claro...
Va a haber tiempo, de todas
maneras,
de
definirlo oportunidades, ¿sí?,
una y mil veces, pero digamos que están los primeros planos, está claro que es un primer plano, un plano de detalle, planos medios, en el caso de un ser humano sería más o menos por el pecho... ¿no? Si es un ser humano y no es una rueda, pues el primer plano será obviamente su rostro. Planos más alejados, da igual porque no vamos a dar una clase de tipos de planos, pero un plano cortado por debajo de la rodilla sería el plano americano. En fin, todos sabemos lo que es un plano general o un grandísimo plano general. Pues cuando, por ejemplo, en su pequeña película familiar, empieza haciendo un plano de un tapacubos y cuando el coche va perdiendo tamaño hasta que por fin define el vecindario y un coche pequeño, significa que un primer plano de un tapacubo se acaba convirtiendo en un plano general. De una forma muy esencial, en primer término, eso lo hará de forma mucho más compleja más adelante, pero forma parte de su manera de, sin cortes, ir deambulando entre valores de planos para que tengas la sensación de que has visto planos diferentes montados, cuando en realidad todo responde a una caligrafía sin cortes. Se tiraba al suelo, que eso es algo propio. Cuando alguien tiene interés en esto, de forma muy natural, se tira al suelo con facilidad.
Lo primero que hace.
Tenga una cámara de fotos, porque enseguida se buscan ángulos diferentes, se ven las cosas de una determinada manera y se busca el modo de conseguirla y no se repara en que te puedes ensuciar o... En fin, y finalmente ya el padre le dio la cámara al niño para que dejara de tocar las narices. Y el niño fue el encargado de documentar estas vacaciones, pero muy pronto empezó a hacer ficción. Uh-huh. Y es cuando se dio cuenta de que generaba reacciones además en sus compañeros. Él dice que si en lugar de haber hecho una historietita del oeste para que sus amigos les encantara, hubiera hecho planos del agua en el cristal, con valores abstractos, y que les hubiera encantado a los niños, tal vez habría sido un tipo muy diferente de cineasta. Pero esto al final es una forma de hablar, porque él hizo lo que le salía a hacer. Mm. La cabra tira al monte, él es un narrador nato, y ya era un narrador nato. Era un malísimo estudiante, no le interesaba nada el colegio, era además extremadamente tímido, era un alumno desgarbado, malo en deportes, sin especial carisma, más bien tímido, además avergonzado de ser judío, porque su madre no era particularmente practicante, solo uh-huh. cuando venían los parientes veteranos sacaban el candelabro a toda prisa y, en fin, y él mismo se avergonzaba en el momento en que los demás le preguntaban, cuando gritaba ese nombre, que era ¿cuál era el nombre?
Shmuel.
Bueno, Shmuel, no sé cómo se pronuncia, si
Shmuel.
En cualquier caso. Y los amigos le preguntaban quién es ese Shmuel, y él decía, no sé.
Pero era el abuelo Feivel, antes de moverse, cuando vivían en Cincinnati, antes de mudarse. Perdona, es que tengo que estar todo el rato haciendo...
A veces mezclas inglés, idiomas. ¿Ahora qué te ha venido? ¿En holandés, por ejemplo?
No, inglés. ¿Eh? Muchin.
Ahora sí,
inglés.
Es que no se queda en el inglés solo, Javi.
Inglés.
No
sí.
se queda, ¿eh?
Que sí.
Le vienen cosas en élfico.
De hecho, voy a utilizar palabras en yiddish en este programa.
Por favor.
Madre mía.
Te lo pedimos por favor.
Madre mía.
Porque va a ser muy importante. Feivel, el abuelo Feivel, el abuelo materno.
El abuelo Feivel fue pecador.
Cuando vivían en Cincinnati, intentaba meter al niño dentro de casa, como acaba de contar Rodrigo, le gritaba Shmuel, Shmuel, y él se daba la vuelta y decía, no, conmigo no hablas, chaval, porque no quería que se dieran cuenta los demás de otra cosa, que por otro lado, apellidándote Spielberg, pues no vas.
Claro, no puedes disimular muy
bueno, mucho, pero los ¿no? chavales tampoco se entraban demasiado de eso hasta que preguntaban. Fue más bien en Arizona que se encontró, cuando se mudaron ya al desierto, que encontró un ambiente alrededor más antisemita, por decirlo así. Y ahí él empezaba a ser considerado de otra manera, con determinada, no diré que con superioridad, pero sí esa condescendencia a los diferentes. Y desde luego, si algún impulso tenía Spielberg desde pequeño, y lo ha mantenido el resto de su vida, es el de encajar. No, hay gente que se siente cómoda, no sé si cómoda, pero se siente fuerte no encajando y es capaz de mantener su individualidad con orgullo o al menos con solidez, y gente que no. Y desde luego Spielberg, si algo buscaba, es encajar.
Claro, porque lo estabas anunciando tú antes, ¿no? Ese primer corto que ya hace en para
yiddish,
un público...
La palabra que yo quería usar.
Yiddish.
¿Perdón, Juan?
En yiddish, la palabra que yo quería usar.
¿Se lo has dicho ya?
Sí, lo has dicho.
Sí, lo has dicho muy bien.
Lo has dicho muy bien, Juan.
Yiddish, sí, Juan. Lo has dicho,
yiddish es el nombre del idioma.
El día que puedas, vienes.
La palabra yiddish, has dicho que...
Ha dicho la palabra yiddish, la has dicho.
He dicho, voy a decir cosas en yiddish, porque se entiende mejor.
Pero salpícalas.
Salpícalas.
Eso pretendía salpicarla, pero me has puesto...
Mucho yiddish seguido. Pon yiddish, pero salpícalas. Un poquito de yiddish aquí, un poquito de yiddish aquí.
Lo diga bajito, es muy bonito. Mira,
para cada película un yiddish. ¿Qué te parece?
Iba a salpicar, pero has puesto un paraguas, que es lo que estaba intentando explicarte.
Yiddish.
La personalidad de Spielberg, su abuelo Feivel, la definía como masik.
Masik, yiddish.
Eso es yiddish.
Se entiende mejor, ¿eh?
Yiddish.
Masik, M-A-Z-I-K, la A con un acento circunflejo.
Yo le sigo.
Yiddish.
Y la O con un
canuto. Le sigo en YouTube.
Yiddish.
Y, ¿cómo podríamos traducirlo?
Amigo.
Pues mira, podríamos votarlo.
Podríamos mirar en Google.
¿Cómo podemos traducirlo?
Sí, para mí, pequeño trocito de hígado es.
Adorable. Adorable.
¿De mi quick?
Para mí es palillo usado.
Adorable. Personajillo de la piel de Satanás. Yo creo que podríamos. O sea, sería como decir: mira qué mono el hijo de puta el niño.
Me gusta más la traducción.
El yiddish está bonito, ¿eh? Yo creo que
es un yiddish más puro.
Y, y eso era Spielberg. Spielberg era el que se daba la vuelta con su abuelo cuando le gritaba cosas, o cuando se mudaron a Arizona, donde encontró un ambiente antisemita y gritaban: muerte a los Spielberg, muerte a los judíos, todas esas cosas. Bueno, más suavecito, ¿eh?
Sí.
Él cogía la mantequilla de cacahuete, se iba a la...
Por la noche, para que no se le viera.
Se iba a la casa de los vecinos.
Mantequilla de cacahuete, también llamada muscat.
Muscat.
y les untaba.
Yo también.
Les untaba a las Barbies con mantequilla de cacahuete.
Las ventanas con mantequilla de cacahuete, que no sé si lo sabéis, pero en cuanto le pega el sol, eso se seca y no lo quitas.
¿Y quién no sabe eso, Juan? Eso lo sabe todo el mundo.
Lo hemos hecho todos. Todos hemos sido niños.
Y cogía a Ken y lo circuncidaba a Ken.
Os vais a reír, pero a veces tengo la sensación de que no queréis que os cuente cosas.
No se va a ir el mono.
El... Se iba a casa de los vecinos y les untaba las ventanas con mantequilla de cacahuete, lo cual su madre jaleaba. O sea, daos cuenta de cómo...
Sí.
Que la casa era complicada, ¿eh?
Sí, sí.
La casa era difícil.
Aquello era la casa del terror, Juan.
Mira, que toda la vida he echado yo la culpa al padre de Spielberg, pero el padre de Spielberg hizo como el mono. Digo, yo no puedo más. Sí. Yo no puedo más de esta casa.
Que se fue Noel, si fue ella.
No lo sé, yo no bueno, nunca
lo
me enteré.
Esto ya te lo contaré despacio.
Por ir con los cortos, digo que este corto que del que hablaba Rodrigo, que es como un poco el primero oficial, hablamos de 1958.
Él es del 46, creo.
Él es del 46, o sea, que es un crío.
12 añitos.
Y lo hace.
¿Estás en Amblin ya?
No. Si me dejaras arrancar alguna vez, lo hace para triunfar en los scouts, o sea, para llevarse la medalla al mérito de los scouts. Se llama The Final Duel y es un western, ¿no? Que es este del que hablabas tú, ¿no, Rodrigo? Es una especie de duelo.
Creo que se llama The Last Gun, pero.
No.
Hay otro pues antes.
Cada uno.
No, es que cada vez que le preguntan da un nombre distinto. O sea, yo he rastreado.
Qué monstruo. Ese hombre tío, es monstruoso.
Tío, qué asqueroso. ¿Sí?
Ese hombre es un manipulador. ¿Así? Y un mentiroso nato y un maltratador.
¿Sabes qué te digo? Hacemos uno y no hacemos más.
No más.
Decenas, os lo prometo. Asco, decenas tío. De entrevistas de Spielberg y he encontrado hasta cinco nombres distintos. Le ha llamado The Last Gun, The Last Shootout, The Last Fire. O sea, le ha llamado un montón de.
Invéntatelo bien, Spielberg.
Claro, y tiene nombre en Yiddish. ¿Tiene algún nombre de la película en Yiddish?
Lo importante. Lo importante de este corto.
The New Asaklasta. New.
Pero eso es de la taberna Javi, de Tatum.
Eso te iba a decir. Javi.
Lo importante de este corto es que
hablas Mandalorian, Javi, ¿no?
El que sabe Yiddish es Juanito. Yo no sé Yiddish.
El que quería conseguir la chapita de fotografía porque no era capaz de correr una milla en no sé cuánto tiempo.
Ahí iba yo.
Porque él era un nerd y entonces, bueno, pues se le ocurrió que para conseguir la chapita, esto que te cuelgas, para ser Eagle Scout, que es como lo más de lo más en los Scouts...
¿Por qué has hecho eso, Juan?
Llevas un actor dentro, de verdad. Es impresionante.
A ver,
es que yo no avanzaría nunca. O
sea, es que habría que explicar cómo funcionan los Boy Scouts. Bien. O sea, tienes jefe de pelotón.
Y además lo dices como si tú fueras de los malotes.
Claro, sí, sí.
Oye, si él
como
explica
si fueras de los.
Si él explica los Scouts, yo explico la OG. ¿Vale?
Lo has dicho como si fueras de los repetidores.
De los repetidores, de los. Little Bear Scout.
De los mush, de los ratoncitos.
Intentaba explicar algo a través de la gestualidad.
Vale,
y de...
pero es verdad que es él encuentra ahí una especie, una manera de destacar, ¿no? De encontrar esa...
Él quería ser Eagle Scout, que digamos
esa
que es como,
aceptación, ¿no?
Como lo más de los Scouts. Y como la última chapita que le faltaba, has visto Up, ¿no, Arturo? Sabes que van unas chapitas, la que se pone el niño gordo, eso es. Vale, pues para ser, le falta la chapita.
Yo he sido ese niño gordo.
Y tenía dos,
y ahora soy el abuelo.
Dos opciones.
Deporte o
fotografía. Elige fotografía.
Y lo tengo claro.
Y le fue bien.
Vale. Y lo peta mucho y yo creo que ahí hay una especie de arranque, ¿no? Allá a lanzarse a hacer cortometrajes ya narrativos, ¿no? Ya no estamos hablando de las películas familiares más artísticas o menos artistas,
documentales.
Sino meterse a voy a contar, y creo que lo primero que empieza es contando las historias de la guerra que le contaba su padre, ¿no? Haciendo cortos sobre eso.
Sí, la verdad es que la lía y le apoyan bastante sus padres. También su padre tenía lo suyo, tampoco le ponía los límites que nos pondrían a cualquiera de nosotros.
Hombre, claro.
Ya está bien.
Que no te vea yo filmando.
Por cerraron directamente una de las pistas del aeropuerto local y les dejaban usar aviones de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente no volar con ellos, pero les dejaban meterse dentro a los niños para hacer planos dentro de los aviones. Y él hacía planos en contrapicado para que simplemente se viera a sus amiguitos pilotando el avión con el cielo arriba, o planos manejando las palancas, como quiera que se llamen.
Veríamos luego en el Imperio del Sol una especie de auto-homenaje, ¿no? En esa escena en la que el niño está subido en el avión.
Y luego en el contraplano...
Y luego intercalaba imágenes documentales
de la Segunda Guerra Mundial, de bombardeos y de los cazas ejecutando y evidentemente diferentes maniobras, y evidentemente el valor de producción pues crecía desorbitadamente en ese montaje, porque claro, se lo pasaban bomba, pero sobre todo él ya empezaba a desarrollar esas angulaciones, esa forma de mentir a través de la cámara y de solo importarle aquello que se ve en el encuadre y no aquello que sucede en la realidad.
Pero era un tío que inventaba de manera natural cosas que no tenía por qué inventar de manera natural, simplemente llegaba a aproximaciones a procedimientos narrativos de forma muy imbécil y al mismo tiempo muy genial. O sea, él como no tenía manera de encontrar, de hacer una transición o un fade to black o to white o lo que le tocase, cogía un cigarrillo que le daba su padre, se lo encendía,
fuma hijo, claro, fuma, sí, fuma hijo. Y dale una copita, que se pone muy gracioso.
No madure.
El padre era un cuñado. Le decía, una boda.
Le decía, Steven, te lo doy, pero no tragues, solo Venga. Sopla. Y entonces...
Al pecho por lo bien que lo has hecho, hijo.
Cogía el humo, se lo guardaba en la boca sin llegar a tragar y lo echaba hacia la lente de la cámara en el momento exacto, de manera que pudiera de esa forma generar una transición que le favoreciese el corte. Esto es de... Es que es muy importante entender cómo funcionaba la cabeza de tanto de él como de su padre, que tiene mucho que ver.
No hay forma de explicar esto, porque al final todos los intentos que hacemos de psicoanálisis a posteriori para y explicar la genialidad no tiene explicación. Este hombre simplemente tenía un talento desorbitado que de forma natural se manifestaba de estas maneras, aunque podamos encontrar determinados detalles que nos enseñen de por qué los encauzaba de este modo y no de otro. Pero lo cierto es que él traducía todo a imágenes de una forma asombrosamente natural. Era muy mal lector. Claro, eso no significa, en todos los que leen mal traducen asombrosamente imágenes las cosas, no. Pero teniendo esta capacidad, seguramente el hecho de que además no desarrollara esa otra, le hacía concentrar toda su energía ahí, seguramente. Spielberg es disléxico, iba a decir, era disléxico, no se le ha pasado, o sea que sigue siendo disléxico.
Sí, igual.
Y no era un buen lector, no le interesaba además demasiado leer y cuando... Ya insistimos en que no era un buen estudiante, pero es que además no tenía esa inclinación. Y hay gente que a la que le cuesta leer, pero querría hacerlo, no era el caso de Spielberg. Spielberg se mantenía lejos de los libros.
Tampoco los padres estaban ayudando nada, porque...
Y por otro lado, pertenecía a esta generación criada delante de un televisor. Es una generación muy específica. John Landis la ha homenajeado de muchas maneras, el niño colocado delante del aparato, de manera que para él era tan importante los dibujos animados, que después vertió de muchas maneras en sus creaciones, la lógica de Tex Avery y, en fin, de Jones. Y eso lo alejaba de las palabras, de manera que él siempre busca, y así lo ha hecho, la manera de mostrar una emoción mucho más que de describirla. Siempre encuentra el modo, que por otro lado es esencialmente cinematográfico, de que los personajes definan a través de la imagen, de sus reacciones, de su comportamiento corporal, de la semántica de las imágenes, una emoción mucho más que confiar en las palabras.
Cuenta Scorsese que él le gusta ver las películas de Spielberg la primera vez es sin sonido. Porque él entiende que Spielberg hace películas en las que el diálogo podría no estar. Y eso tiene que ver con lo que acaba de definir Rodrigo. En la propia Sugarland Express nos mete al coyote haciendo un foreshadowing hacia lo que va a suceder, ¿no?
El típico foreshadowing.
Pero me quiero quedar antes con una cosa que ha dicho Rodrigo y es acerca del psicoanálisis. Para aquellas personas que nos estén escuchando y que sean padres.
Sí, define qué es el psicoanálisis, claro que sí.
No define foreshadow, pero define el psicoanálisis.
Vamos al bisabuelo de Freud.
El ambiente en el que creció Steven Spielberg es un ambiente que generó a Steven Spielberg, como podía haber generado un niño que no le gustaba leer, que los padres le dejaban hacer lo que le daba la gana, que sacaba muy malas notas y que no le obligaban a absolutamente nada, podía haber generado un adicto a la metadona, ¿vale? Entonces, su ambiente no le convirtió en quien es.
No sino... es tan fácil ser adicto a la metadona, ¿eh?
Yo creo que eso es un... Eso
hay que ser adicto a otra cosa antes.
Claro, es que claro. Adicto a la metadona es que no te queda más remedio, pero claro. Yo...
¿Cómo que te has quedado a medias, no? Si te pones,
no,
te pones.
No, es que has hecho todo el viaje hacia la heroína, por ejemplo, y, ya vuelto, y cuando ya no te quedan dientes, dices, bueno, pues esto es lo que nos queda.
Pero esto es interesante.
Es bueno, oye...
¿Tú podrías tener una inclinación natural a la metadona y decir, yo he puesto por la metadona desde el principio?
Por ahorrarte pasos y dentistas.
¿Eso podría darse? A mí no me des lo otro, dame solo metadona.
¿La metadona da subidón?
No, calma el mono.
Dame Colacao, pero no me des leche, no, que me lo bebo con una cuchara.
Pero aún no ha llegado donde quería llegar. Esperad.
No, donde quería llegar es que simplemente el genio se produjo aquí y a lo mejor en otro sitio se hubiera, en un sitio con más estructura, como era la casa de los Cohen, que también eran niños con un lugar relativamente parecido en cuanto a las posibilidades, pero no en cuanto... Porque los padres eran muy duros. Y sin embargo acabaron siendo... enormes directores de cine. Simplemente
que, también,
esto no explica que Steven Spielberg sea un genio, el lugar en el que creció. Explica el tipo de genio en el que se convirtió. No sé si me estoy explicando.
Sí, sí, muy bien. Yo no insistiría.
La verdad es que para mí es un forzado lo que has hecho, Juan. De verdad. Te lo digo en yidis. En 1965, aquí, claro.
Forzado.
Aquí Juan ya se va a volver loco, porque llega un momento en la vida de Steven Spielberg que ya sí que es como que en todos los libros empiezan por ahí, que es el divorcio de los padres. O sea, cuando estamos, ahora que claro, estamos haciendo este recorrido un poco por la personalidad, que nos va explicando poco a poco la obra continua, esta es una cosa como continua de todos los libros que puedes leer de Steven Spielberg, lo de se divorcian los padres y el niño pues se queda regular con esta historia y...
Sí, y por no hacerlo muy largo... Efectivamente, se divorcian los padres. Y el niño queda destruido y enfadadísimo con su padre por cabrón, por dejar a su madre.
Pero
con el niño, tiempo.
Pero el niño tiene 19 años, según esto.
Sí. No, antes.
No, 65.
Y 46 son 19 años.
Pues 19 años. Pues no lo siento bien.
Es que el niño. Ya, eso sí, pero es que hablar del niño.
A ver, pero tiene unos padres.
Es como decir ahora, el joven de 35 años.
Javi,
pero. El joven de 35 años, me cago.
Javi,
tienes. El joven de 35 años, por
Javi,
Dios.
Dirígete a mí. Tus ojos, dirígelos hacia mí.
¿Cuál?
Fue en 1963. Arturo ha dicho mal la fecha. 1965 es la época. O sea,
17 años.
El momento en el que su madre.
Ah, con 17 años sí vale.
Hombre, claro.
Con 19, de repente era una hecatombe.
Con 18 años ya puedes beber.
En Estados Unidos no, tienes
21,
que...
vale, pero puedes beber a hurtadillas.
Pero vamos a ver, ha tenido a unos padres diciéndole, hazme el favor de no madurar. Con 19 años, ese niño todavía no se ha tocado.
Vale.
Y además que era adicto a la metadona, hemos quedado con 16.
Y le gustaban los orangutanes.
Bueno,
los
el caso es que se separan sus padres
sí.
Y él... Esto sí lo vamos a rastrear en su obra de una forma muy sencilla y sin jugar demasiado a Freud. Como él no soporta la descomposición familiar y siempre habla de familias que tratan de reintegrarse o que viven en determinados entornos desestructurados que por fin acaban en la felicidad de Norman Rockwell, de una pintura de Norman Rockwell. Y paradójicamente él se hace fan precisamente de esos universos que no son los más halagüeños en general y que no deparan especial felicidad, pero que él idealiza... porque trata de que en las películas sucedan las cosas que no le sucedieron a él en la infancia. El caso es que se pasan muchísimos años enfadado con su padre, hasta que se entera, ya de adulto, que la cosa en realidad fue al revés, que fue la madre la que se enamoró del mejor amigo del padre. Uh-huh. No estoy hablando de quién tiene la culpa o no. Cuando suceden estas cosas no se trata de culpables.
Cuando pasan, el amor pero, llega así de esa manera y uno no tiene la culpa.
Vamos.
Y si huele a leña de otro hogar. Claro. El caso es que olía a leña del hogar de
la mejor
amigo.
La madre llegaba con una peste a leña que no veas, ¿no?
A la madre le gustaba el mejor amigo.
La chimenea del mejor amigo
del padre.
Vamos a hacerlo para niños.
Eso es mala suerte.
Mira,
por
si queremos
favor.
El calorcito del mejor amigo del papá.
Y por otro lado, si queremos ser precisos, eso ni es un amigo ni es nada. Pero bueno, y el padre, precisamente para que no sufra la madre más de la cuenta, la que considera frágil y no la ve capaz de cargar con el peso de la responsabilidad que los niños van a poner sobre ella, decide asumirla a él y que le odien a él. Y eso es lo que se dedica a hacer Spielberg durante muchos años de forma semiprofesional.
Vamos a hacer una cosa, como
Deberíamos ir ya por salvar al soldado Ryan. No sé cómo vamos.
El divorcio de Spielberg antes o después, habrá que contarlo bien. ¿Qué os parece si hago un foreshadowing? Y lo
nos vamos por el segundo corto en Super 8.
Pero es que no, claro, es que...
Lo cuento en ET, ¿vale? En ET cuento de verdad bien el divorcio de Spielberg.
Venga, en ET cuentas el divorcio de Spielberg. Muy bien, vamos con la calmita entonces. 1968, ¿cuántos años tenía Javi?
22.
22 años. ¿Tú crees que está preparado? Porque si no, se cambia la biografía de Spielberg y ya está.
22 ya puede meterse lo que quiera.
Puede.
Legalmente.
¿Puede estar preparado para hacer el primer cortometraje que de verdad hace que llamen la atención y que la gente...
No, hombre, por Dios.
Ese corto es una reacción a algo.
Vale.
Claro. Eso conviene.
Mira,
esto... contamos eso.
Claro,
venga.
Mira, vamos
Arturo, me he hecho el guay haciendo...
Vamos a hacer una cosa.
Lo has hecho genial, Javi.
No, por favor, Arturo. ¡Hala, Arturo! ¡Hala!
Pero al principio me has dicho que sí y luego no porque no tienes moral.
Sobre este bloque yo podría hablar en torno a una hora. Entonces,
muy bien.
¡Hala, Juan!
Como no es procedente, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vale. Esto es una experiencia transformadora en la vida de Spielberg. Que
¿cuál?
Es el momento en el que entra por la puerta. Entra por la puerta de los estudios de Universal.
Vale.
Y él entra por esa puerta como un chaval que no tiene ni la menor idea.
Lo dices como perdonándolo. Mira, vamos a ir a las puertas de la Universal porque es que si no...
Ojo, que no se metió por la puerta.
Ya lo sé. Pero como la única persona de los que estamos aquí, y además por los mismos motivos, que ha vivido una experiencia similar, es decir, que tú coges a un chaval imberbe que no sabe hacer prácticamente la O con un canuto y le metes dentro de tu estudio, intentas que mire todo lo que pueda a ver si se empapa de algo y de ahí sale algo con algún tipo de utilidad. Como única persona de nosotros cuatro, que a veces no te cuento, que ha vivido esto, ha sido Rodrigo. ¿Por qué no nos cuentas tú esto, Rodrigo? Tú has vivido una experiencia muy similar, es decir, el hecho de que te lleven a un sitio y te digan...
La cara de Rodrigo Cortés ahora mismo refleja el sentimiento de un país.
Porque...
Pero lo dices por Universal.
Eso es. Creo que el hecho de que te dejen entrar por la puerta genera cosas dentro de Spielberg, como te pasaría a ti también.
Pero
de repente ya
legalmente. Pero
no,
sí,
no eres un outsider. Es verdad que Spielberg se coló.
Sí. Bueno, no tiene nada que... Vale. Recojo tu guante y lo aparto lejos de mí.
Vale. Barremos lo de Juan y
si no lo haces tú, lo haré yo y contaré lo que...
No, Juan, ya había arrancado Rodrigo. Adelante. Luego salpicas otra vez.
Spielberg se va a California.
Sí.
¿Vale?
Con lo del divorcio, toda la movida.
Ha hecho cortitos, algunos volveremos después porque anticipa cosas que hemos visto. Uh-huh. Uno es Firelight, en el que hace de hecho unos efectitos muy rudimentarios sobre fenómenos lumínicos en el cielo con la llegada de extraterrestres. En fin, otro es Slipstream. En fin, se va a Los Ángeles.
Se va a Los Ángeles.
¿Y qué hace? Se mete en el autobús que da vueltecitas por los estudios. Uh-huh. Porque, en fin, esto nos obliga... Pero da igual, porque hemos quedado que esto va a ser varios programas. Da igual, ya no hay prisa.
Pues me das un disgusto.
No
me lo esperaba.
Los estudios Universal, en esta época, son un estudio fundamentalmente de televisión. No sé si no se ha adaptado bien a los medios o se ha adaptado demasiado bien a los tiempos, que no saben competir muy bien con la televisión. La gente se encuentra con que puede asistir a las narraciones habituales que les deparan las emociones que demandan en su casita.
En su casa.
Vale. Y los estudios tratan de reaccionar lo mejor que pueden a esto, sin saber muy bien qué hacer. El sistema de grandes estudios, con gente a sueldo, entregando emociones más grandes que la vida, parece que se está acabando. Y uno de los que no se saben adaptar muy bien precisamente es Universal, o tal vez sí, porque lo hace Lew Wasserman, que es un gran pope y ahora mismo se le venera en los estudios Universal, pero lo que decide es hacer televisión, dedicar todos sus esfuerzos a hacer televisión, casi todo lo que consiguen además rentabilizar, la mayor cantidad de dinero que entra en el estudio es precisamente por los rodajes de sus decorados, porque tienen todas esas grandes calles, más que ningún otro estudio. Después, si queréis, podemos hablar de eso, pero precisamente en los Universal mantienen muchos de esos grandes decorados, de grandes películas, y muchas veces se contratan por parte de otras productoras o de otros estudios para poder rodar allí según qué cosas.
Habría que explicar que este es el último de los estudios que hace eso. O sea, es prácticamente como si Spielberg estuviera entrando por la puerta de una época ya extinta, de los 40 y de los 50.
Se cuenta muy bien en Érase una vez en Hollywood, ¿no? Ese paso de los estudios a empezar a hacer
televisión. De hecho, los estudios tienen la sensación de que están en las últimas y empiezan a vender catálogo, incluso grandes clásicos, para tratar de ajustar los números de la mejor manera posible, pero tienen la sensación de que les quedan los últimos coletazos. Bien, y una de las ideas de Wasserman precisamente es, oye, ¿por qué los autobuses que hacen giras por Los Ángeles no se pasan por los estudios Universal? Y los turistas que vean cositas, comen en nuestra cantina, subimos un poco los precios, conseguimos que nuestra cantina, en lugar de perder 100.000 pavos al año, de números verdes,
claro,
etcétera, etcétera. Bueno, pues Spielberg en una de estas, después ya los autobuses ya son del propio estudio Universal, pero inicialmente no. En una de estas, Spielberg se baja a ver las calles como todo el mundo, y todo el mundo se sube al autobús, menos él. Y cuando se va el autobús, se van los turistas, se pone a deambular. A deambular, perdón.
De verdad que ese niño es el vaquilla, ¿eh?
Y entra en los platós y sale y se mete en donde montaje y les hace gracia y se pone a hablar.
Creía que ibas a decir, y se mete metadona y
les vende droga.
Y lo hace durante varios días. Claro, esto hoy en día sería imposible. Tú no entras silbando en los estudios Universal. Ahí tienes que estar invitadísimo y tienes que tener tu identificación.
Y te piden una PCR, o sea que...
Pero en ese momento, el de la puerta afirmó a posteriori que creyó que era el hijo de Wasserman.
¿Ah, sí?
Dijo, este chaval desgarbado, con pinta judío, pues será el hijo del gran judío.
Claro.
Y ya está, no le voy a decir nada porque nadie entra así.
Con me meto en un lío de repente, claro.
¿Cómo entraba él? Dije, pues será el hijo de Wasserman. Y así es como él entraba. De algunos tíos le echaban. Él entraba en el plató de cortina rasgada y Hitchcock decía a ese niño, fuera. Pero entraban otros de series de televisión y a nadie le importaba demasiado que estuviera por ahí, o se ponía a hacer preguntas o les hacía gracia. Y en un momento dado, él lo que intentaba es entrar en la USC, en la Universidad del Sur de California, que es la famosísima universidad en la que se criaron todos estos barbudos, esta generación que después sería legendaria.
Los barbas.
Efectivamente, Lucas, Emilius, y, en fin. Pero él no entró porque no tenía las notas. De hecho, lo querían mandar a Vietnam porque como carne de cañón, porque no era universitario, no era útil para la sociedad en ningún sentido.
¿Qué nota sacaría? Madre mía.
Así que lo que hizo fue...
Si mandan a ese niño a Vietnam, gana la guerra a Estados Unidos, ¿eh?
Tuvo que matricularse en una universidad de segunda que deja inmediatamente para colarse en los Universal. Y en un momento dado, cuando él se da cuenta que sus super ochos no sirven de mucho, porque él llega a las reuniones, empieza a descolgar los diplomas de la pared para poder proyectar sus super ochos, y no se da cuenta que nadie se lo toma en serio porque nadie allí lleva super ochos. Porque hay estudiantes muy bien protegidos y que son de posibles y que están rodando 35 milímetros y nadie va con su cinexina a decirle, mira qué cosa más bonita hecha con ovnis. Y es cuando decide hacer este... Fíjate que aunque parezca que no, he resumido mucho. Pero es cuando se da cuenta...
Yo garantizo que ha resumido un montón.
De que necesita hacer una especie de demo, por decirlo así. No un corto que le enorgullezca, sino que demuestre que puede hacer películas es para capaz. Grandes estudios. Que tiene un sentido de la imagen, de la narración, del corte. Que sabe manejar las ópticas. Que sabe qué hacer con la luz. Que es capaz de crear planos con angulaciones interesantes y que narrativamente sean significativos y con una semántica aplicada.
Y no solo eso, sino además conseguir lo más difícil de todo en los cortos amateur, y es que los actores estén en su sitio, que estén bien manejados. Y eso es lo que más llama la atención del presidente de la Universal, que no sabemos muy bien cómo, pero ve algo en ese chico, algo de lo que se...
Bueno, vamos a contar que el corto este que está preparando se llama Amblin, ¿no? Que además es un nombre que nos suena luego después porque su productora se llamaría así. Y no sé si podemos contar un poco, antes hablabas tú de la... Bueno, hablabais todos, de la ausencia de la importancia de los diálogos, y yo creo que esto ya está en Amblin. O sea, Amblin es una película que podría perfectamente ser muda, ¿no?
Sí,
cuidado, no, con, no sin sonido, porque el sonido ya hablaremos que también es muy importante, pero sí que en los diálogos, no existen.
Sí, creo que la fotora de Alain Dabiau, ¿no? Creo que ya que posteriormente haría con él, pues qué sé yo, desde E.T. al Color Púrpura, a la que no llegaremos hoy seguro, Arturo.
Bueno, vamos, y ahora apretamos.
En fin, es uno de los colaboradores a posteriori en su vida, pero y comprobadlo si no, pues estoy diciendo una burrada, pero creo que era Alain Dabiau ya. Y en fin, el corto no es un corto que nos encante ver ahora, no es extraordinario, es la historia simplemente de dos chavales, hippies, recorriendo el desierto, fumándose un porro en un momento dado y, en fin, dos chavales vagando por el mundo y... Pero el uso de la música, de la luz, tenía una factura absolutamente profesional que impresiona no al presidente de Universal, que sería Wasserman, que aún no sabía de su existencia, sino al presidente de la MCA, que es la división televisiva de Universal. O sea, sí es el presidente de Universal de la división televisiva, que es Sidney Sheinberg. Y que se convertirá además en su valedor durante
mentor incluso.
Oye, digamos, ¿sabemos dónde se acaba la pasta? Lo sabemos. ¿Dónde se acaba la pasta para hacer esta película?
Esto es interesante. Pues ¿Cuánto rato?
De la extorsión a monos.
¿Cuánto rato tengo?
Súper poco porque tenemos que llegar al Color Púrpura. Cuéntalo muy...
El dinero para Spielberg era un medio para comprar el producto al que era adicto, que era el metraje de Super 8. O sea, él cualquier cosa que hacía lo valoraba en cuánto me puedo comprar con esto. Los rollos de película costaban $20 y eso suponía de 5 a 6 horas limpiando los jardines de los vecinos, cortando el césped, etcétera, etcétera. Entonces su padre le daba bastante dinero, pero el padre tenía un límite a la cantidad de dinero que le podía dar. Entonces él se las buscaba como fuera para conseguir conseguir metraje, ¿no?
Financiación,
bueno. Bueno, es como los drogadictos, o sea, en vez de metadona buscaba los rollitos de...
Rollos de película bien cortada, ¿no?
Bien cortadita. Y atención, porque él cuenta, el padre Arnold contaba, ya falleció el pobre, contaba que él fue el primer productor de Spielberg. Porque, claro, él le... Ya no solo que le diera el dinero, sino que le aconsejaba, dice, Steven, has usado demasiado rollo en esto que me acabas de enseñar. Intenta...
Optimiza,
le decía. Usa menos metraje.
Optimize.
Y el hijo le decía, tengo que experimentar, padre. Y...
Mira, esta es una época con mucha...
Y eso es interesante por lo que luego pasaría.
Perdón, esta es una época con mucha leyenda, porque además el propio Spielberg la ha contado de formas muy distintas. Y siempre generando leyenda. Para empezar, me mintió sobre su edad porque estaba empeñado en rodar antes de los 21, poder dirigir algo antes de los 21. Cuando vio que eso no era posible, retrasó un año su fecha de nacimiento para hacerlo posible.
¡Qué gentuza!
En esta época había muchos bungalows vacíos porque era una época de reestructuración. En los estudios Universal en concreto hay una zona de bungalows que es para donde se ubican las productoras. Muchas veces incluso productoras independientes, pero que tienen un acuerdo con Universal, y entonces digamos que Universal les paga el lugar, les permite colocar ahí sus oficinas y la luz, y supongo que el wifi, y a cambio de tener un derecho a primer vistazo sobre el material que se desarrolla, en fin, es habitual. Y en ese momento de reestructuración había muchos bungalows vacíos, y se cuenta que él se metió en uno de ellos.
También ocupa, ¿no?
Y que puso su nombre, Spielberg, en la puerta. ¡Jo! Le dijo a la secretaria, pues soy Spielberg, mi extensión es 711, o la que fuera, y así que me pasas aquí las llamadas. En fin, no se sabe hasta qué punto. Hay algo de esto, del tío vagando y que se va haciendo fuerte allí, poco a poco, porque le van adoptando.
Bueno, él acabó en una oficina, pero que su padre tenía un amigo que trabajaba allí. Y entonces al final, antes o después, pues le pusieron a hacer fotocopias.
El caso es que, en un momento dado, su mentor, Sid, le dice, te voy a hacer un contrato de 7 años de esclavitud. No le dice de esclavitud, claro.
Porque total, no te vas a ir, pues mira, ya te contrato, ¿no?
Y es, harás lo que te digamos que hagas, y tú lo haces, y durante 7 años, y si respondes, yo te voy a apoyar. Y además le dijo, te voy a apoyar cuando te vaya bien, y cuando fracases. Le dijo, vas a fracasar, y te voy a apoyar en el fracaso, y vamos a seguir adelante. Y Spielberg cuenta que él honró siempre esa palabra y que efectivamente le apoyó en sus fracasos sin cuestionar absolutamente nada y siguieron yendo hacia adelante. Y en fin, es que podemos estar en el micro detalle, pero en definitiva, llega un momento en que por fin, harto de todo, porque no le estaban dando trabajo mientras que sus amigos estaban rodando en el underground, su contrato era leonino y le impedía hacer nada fuera. Él no iba a la universidad, a la USC, pero sí que iba, porque al final lo que hacía es ir a la cafetería, ir por las noches, ir a las proyecciones y hacerse amigo de esa que a la postre acabaría convirtiéndose en su familia. Pero él no rodaba, seguía sin rodar. Hasta que llega un momento en que le dan esa primera oportunidad, cuando contratan a Rod Serling para tratar de reeditar el éxito de Twilight Zone, de la dimensión desconocida, que precisamente había hecho Universal, pero que había vendido al deshacerse de catálogo y que las reposiciones regionales, las franquicias regionales, estaba haciendo una cantidad de dinero inmensa que se estaba perdiendo Universal. Pues deciden tratar de rescatar esto con una serie que se va a llamar Night Gallery, Galería Nocturna, que va a presentar también el propio Rod Serling, haciendo de anfitrión de cada uno de los capítulos y que además va a escribir. Rod Serling es un extraordinario escritor de ciencia ficción, La dimensión desconocida, Twilight Zone, ha sido fundamental para la historia de la televisión, también para la propia formación emocional y visual del pequeño Spielberg, ya no tan pequeño, pero en fin, muy, muy, muy jovencito. Y su primera oportunidad es rodar Eyes, se llama Ojos, con nada más y nada menos que con Joan Crawford, que no está muy contenta de rodar con ese niñato. Pero, claro, además, imaginad, una grandísima estrella, multimillonaria, porque se ha casado con
el dueño de la Pepsi Cola.
Efectivamente. Pero que evidentemente no está en su mejor momento. No, ya no. Es esa fase tan jodida de declive en la que se te sigue tratando como una estrella, pero tú ves que ya no es como antes y por lo tanto exiges más y se crea.
De nuevo voy a Érase una vez en Hollywood de Tarantino, que se cuenta perfectamente eso, ¿no? Yo he sido una estrella de las más grandes de la pantalla y de repente estoy haciendo algo que considero que me humilla, ¿no? Pero no puedo hacer otra cosa.
Y además te va a dirigir no Bob Sagal, que es uno de los directores veteranos, por lo menos, sino este.
El Gafas,
el que se sorbe los mocos. Claro.
Y, él ocupa.
Y eso es lo primero que rueda de verdad en Universal. El episodio no es fácil de encontrar, pero se puede ver.
Se encuentra, sí.
No es particularmente interesante más que desde el completismo. Está hecho con oficio. Hay una parte. Es muy típico precisamente de la forma de escribir de Rod Serling. Es la historia. Es una historia, de hecho, puro en los límites de la realidad. Es la historia de una gran millonaria que no siente ninguna preocupación por nadie que no sea ella misma, completamente ciega, que por merced a una serie de experimentos científicos sabe que puede usar el nervio óptico de una persona que se quedará ciega para siempre para ella recuperar la vista durante 11 horas. Durante 11 o 12 horas. Es una premisa típica de los límites de la realidad y que efectivamente cogen a un pobre hombre de la calle que no tiene más remedio que someterse a esto para poder pagar unas deudas, aunque va a quedar ciego para siempre.
Pero le dieron tela, un ojo de la cara. Sí,
eso sí, y que cuando ella recupera la vista, eso coincide con el apagón de Nueva York del 65.
Vamos, venga ya. Así. Esa casualidad se va a dar.
En los límites de la realidad, sí.
Vale.
Y cuando por fin vuelve la luz, es justo en los últimos 20 minutos. En fin, no ve nada y... Y esa parte es interesante, cuando ella está en las tinieblas y solo se la ve por iluminación, como entra debajo de una especie de luz muy concentrada, una isla de luz y sale. En fin, es un niñato, por otro lado. Estamos hablando de un chaval de 21, 22 años dirigiendo a Joan Crawford, claro. Nada menos. Y es interesante desde el completismo, pero evidentemente aún no está la caligrafía.
La película se llama Eyes, ya ha dicho.
Eyes.
Ojos.
Que Joan Crawford lo que tenía eran unos ojos más grandes que él. Era un animal de ojos.
Ojo gordo. Era de ojo gordo.
Era grandota. Sí.
Grandota de ojos.
Grandes ojos tenía.
Es verdad que viendo la película ya sí que hay cosas que dices, o a lo mejor porque la vemos ahora, ya traduciendo en...
Claro.
Aquí está Spielberg, ¿no?
Claro.
Pero sí que hay cosas, por ejemplo, que sí dejan claro que es un tío que ha visto cine, ¿no? La primera aparición de Joan Crawford es, ella está sentada de espaldas y la cámara va acercándose hacia un moño recogido de una manera muy que recuerda muchísimo a la King Novak de Vértigo. La entrada de uno de los protagonistas se refleja en una lámpara que tiene cristales.
Pero fíjate, eso es muy de novato, por ejemplo. Claro. De novato con talento, ¿eh? Eso, y, por ejemplo, hay lo que tú dices, una araña, una lámpara de araña en el techo, y se ve como la imagen invertida a través de la araña y luego zoom hacia atrás y vemos que en realidad lo estábamos viendo a través de uno de los prismas. Eso, en el futuro, si hace algo así, porque sigue teniendo angulaciones muy inventivas, es para expresar algo.
Claro. Y aquí es para pasar.
Aquí es porque sí.
Para hacerse el chulo.
Impresionar, sí.
Eso claro. Es. Puede hacer algo chulo que se descompone en dos con un prisma si es que la película va sobre la dualidad o sobre un doble. Entonces lo prefigurará desde la imagen. O habrá una imagen invertida si quiere hablar precisamente de cómo todo su mundo cambia de... Aquí simplemente lo hace porque es chulo. Oye, si me asomo aquí, esto queda bien. Pero en fin, es lo habitual por otro lado cuando se empieza a explorar las posibilidades de una cámara.
Y nos enseña la primera vez que va a hacer algo, bueno, la primera vez que podemos ver ahora casi, que va a hacer algo que va a ser constante a lo largo de toda su carrera. Y es que cualquier cosa que le gusta, él la reproduce. Ya sea algo que vio de niño cuando estaba viendo uno de esos seriales a los que era tan adicto, y de repente el llanero solitario se acercaba corriendo con el caballo, claro, al tren para subirse a él y reproduce el mismo plano en Indiana Jones. Y es, o sea, tú pones uno al lado del otro y es exactamente el mismo plano, pero eso no podía haberlo vuelto a ver nunca jamás. Porque no existía, porque no había habido reposiciones, porque no había habido forma de que él... Simplemente se le había quedado grabado en el cerebro y había dicho, esto es así. Y coge ese plano y simplemente está haciendo algo con ello. Quiero decir, que va a un sitio. No es que se limite a copiar, lo cual sería una soberana estupidez. Cuando alguien dice, es que le copia a John Ford el beso en ET. No, simplemente ha cogido algo que en ese momento era necesario para él, para narrar la historia desde su mundo interior.
Bueno, y además lo evidencia, quiero decir, mete las imágenes de... Es algo que sí que veremos continuamente en todas las películas de Spielberg de las que hablemos, podemos hablar ya, que es... Lo que explicabas tú antes, ¿no? Siempre o en casi todas las casas hay una televisión donde se están poniendo o bien películas clásicas o bien series, seriales, los límites de la realidad, algo, ¿no? Pero es una constante, ¿no?
Eso sucede por dos razones. Primero, para empezar, era más típico en los 70 el poder estar viendo el último turno a la Tierra, o en fin, era más habitual ese tipo de reposiciones en blanco y negro, y además porque muchas veces no pagaban derechos, también tiene mucho que ver con eso. Muchas veces el metraje que se ve en esas películas es metraje que ha quedado libre de derechos.
Que ya no sube.
Cuando ahora se hace eso y ves a alguien que está poniendo la televisión y viendo el Virginia, es raro, ya es raro. Se nota que es alguien haciendo una peli sobre una peli que ha visto de pequeño y que cree que en las películas la gente ve cosas en blanco y negro de terror, porque es Halloween. Sí. En fin, el lenguaje ha ido cambiando. El caso es que esta no fue una experiencia feliz para él, porque además le remontaron la película, algo que el estudio por otro lado daba por hecho, tú haces esto y ahora yo llego a la sala de cirugía y te salvo el cadáver. Pero él, no es que buscar independencia como sus amigos, porque sus amigos...
¿Cómo se salva un cadáver?
No se salva un cadáver, pero sí, el estudio cree que sí. De hecho, sabes que las reuniones después de un pase para público, cuando al día siguiente hay reunión para ver qué se hace, esa reunión se llama el post-mortem.
¡Oh, qué bonito! ¡Qué
maravilla!
O sea, que no disimula a nadie ahí. En fin, el caso es que decide dejarlo. Y su mentor no... Decide dejarlo Universal. Ajá. Y su mentor le dice, aguanta, Sheinberg. Le dice, aguanta, te doy un año de excedencia. Ahí también lo ha contado de muchas formas Spielberg. Dice que estuvo un año fuera, estuvo 6 meses fuera, probablemente estuvo 3 semanas fuera. Y volvió. El caso es que sus amigos reclamaban independencia absoluta porque están formados en la universidad y no reaccionan nada bien a que les traten como empleados. Es otra generación. Eso es una cosa que los estudios van aprendiendo. Él es más disciplinado en ese sentido. Es un hombre de estudio. Él quiere hacer sus cosas a través de las películas de los grandes estudios que él ha aprendido a amar. Pero se le hace durísimo. Se le hace durísimo el ver que le pueden hacer lo que sea y que él es un machaca sin más. Y que le están poniendo a hacer episodios de Psychiatrist mientras Lucas está intentando hacer con Coppola American Graffiti. Hasta que hace un título que es bastante mítico hoy en día, no por la intervención de Spielberg, pero que curiosamente ha quedado así como, qué sé yo, si hace The Name of the Game, nadie sabemos qué es eso, The Psychiatrist no se ha estrenado en España, pero es el encargado de hacer el primer episodio de Colombo.
Sí, señor.
Curiosamente, que escribe Steven Bocco, que después sería quien se encargaría de Hill Street, de La Ley de Los Ángeles, en fin, un personaje que ya se había hecho un par de veces con Dean Martin, ¿verdad? Creo.
Con Dean Martin se representó, sí.
Efectivamente, con, pero que se convierte en serie y el primer episodio se le encarga al jovencísimo Steven Spielberg. Así que el primer episodio de Colombo, con Peter Falk, es de Spielberg. Y se puede ver perfectamente.
Sí, es fácil encontrarlo.
Murder by the Book, asesinato, bueno, no sé cómo se llamaría en España. No,
homicidio de acuerdo con el libro se llamó.
Claro, pero by the book no significa exactamente
el,
eso. Pero
en GDs no me acuerdo.
O sea, según el libro, pero ¿qué significa?
Tendríamos, exactamente, tendríamos que traducirlo como asesinato normativo.
Y Colombo, asesinato normativo.
Y Colombo al final adivina quién es, sabe quién es el asesino.
En ¿verdad? Este no, porque este Spielberg no pidió el corte final.
Claro, dijo, me vais a quedar culado.
¿Sabéis lo que siempre hace? Dejarse, lo que hace Colombo es dejarse tratar con condescendencia eso todo es el episodio.
Que parezca tonto todo el rato.
Y parece una, mentira, no me dijiste la semana pasada lo que hice.
Una última pregunta. Pero, ojo, y le hace una pregunta y tal, y luego hay un momento que ya...
Buah, está muy bien,
bueno,
¿eh?
Era Peter,
o sea, a menudo leo que aquí no se ve, que es más bien protocolario. No estoy completamente de acuerdo. Hay bastante sabiduría en este episodio. Tiene que rodar a toda leche, no es lugar para grandísimas florituras. Empieza, sin embargo, ya con un plano muy interesante, con un coche que después es zoom atrás, luego es un traveling, ya no es un plano de un coche, sino de un despacho, hasta que acabamos con alguien tecleando, ni siquiera hay música introductoria, eso es un plano interesante. Y ves siempre un intento de angulación creativa, de hacer avanzar la progresión de la planificación, empezar en planos más abiertos y cuando las cosas se ponen más intensas, reservar para esos momentos los primeros planos y empatar en uno y otro actor para ir cerrando la historia sobre sí misma. Es decir, semánticamente hay un trabajo de exploración y es un capítulo que evidentemente no es una fiesta del estilo porque se ruedan a toda velocidad, pero sí hecho con una sabiduría narrativa propia de un veterano de la casa y no de un chaval de 23 años.
Y viéndolo, esto que contabas antes tú, Rodrigo, de aprender a no hacerse el chulo con la cámara, parece que como que lo ha aprendido muy rápido, ¿no? Aprender a que si un plano está es porque narrativamente es necesario y no porque hay que ver lo guapo que soy, ¿no? Y esto ya se ve aquí en el episodio de Colombo, ¿no?
Claro, y hay muchas cosas, en cambio, que no puedo hacer porque además la televisión no es la televisión de ahora. El salto entre la televisión y el cine en ese momento es enorme. En todo, en repartos. Es imposible ver una estrella en la televisión, por ejemplo, al contrario que ahora, que Nicole Kidman puede estar en cualquiera de los dos medios. Allí no. Los actores tienen que ser actores muy rápidos, muy funcionales, buenos, pero no grandísimas estrellas con gran carisma. No, no,
no hace falta, ¿no?
Pero desde luego no es de concentración y dame 12 tomas, no, no. A la primera o a la segunda tiene que salir todo esto. Es gente sólida, los equipos también, son buenos equipos, pero no hay un trabajo de iluminación estilizado y lleno de texturas, sino más bien que nos permita ir con el foco bien todo el rato, no tener que repetir, que esté iluminado todo. Es diferente, no se podía encontrar esa estilización máxima. Pero es un muy buen episodio que hace que todo el mundo en Universal comprenda, como dicen más de una vez, que antes o después van a estar trabajando todos para él.
Uh-huh. Hay que entender que la tele no era el medio de Spielberg, porque tampoco era el medio de un creador, era el medio de un machaca en aquella época. Y os pongo un ejemplo. Si vosotros veis, siendo bueno, interesante y demás, veis la broma de Chicho Ibáñez Serrador, hecha en los años... ¿De qué año? ¿Es del 68, 69?
Y no veis lo sé.
Y veis la versión de Rodrigo de hoy, que podéis verla en... ¿Dónde se puede ver? ¿Amazon Prime, por ejemplo?
Sí,
o en televisión,
sí, Juan.
¿O en televisión española?
Se podrá ver en Amazon Prime y en televisión española.
¿Te das cuenta de la diferencia entre un medio y otro sobre una historia teóricamente similar de alguna forma? Es decir, tú estás viendo aquella época y estás viendo como hoy es lo que se hace o se intenta hacer es algo mucho más cercano al cine.
Bueno, y de una manera de rodar diferente y de una época diferente y de una mirada
tiempo,
diferente,
claro,
¿no?
Sí, sí, sí.
Que eso es lo... Es
lo de Chicho era aún más, ya que lo has mencionado, lo de Chicho era aún más duro porque él rodaba en dos o tres días a una velocidad enorme, con muy pocos medios, reciclando decorados, con reparto prácticamente en plantilla, actores de teatro capaces de sostener parlamentos de 15 minutos sin errar para poder moverse rápido, tratando de usar el ingenio, porque no hay Y quiero decir que el Chicho, su labor de verdad la desarrolló en sus dos grandísimas películas, en La residencia y en Quién puede matar a un niño. Un trabajo de luz, de planificación, de ópticas, de atmósfera, de cineasta mayúscula. Y en Las historias para no dormir no podía desarrollar su expresión de esa manera porque no tenía los medios ni el tiempo.
Lo que intentaba decir era que Spielberg necesitaba hacer cine. Y la manera en la que encontró de hacer cine fue, curiosamente, a través de la televisión.
De la televisión, efectivamente.
A lo mejor quieres introducir...
Bueno, quiero introducir...
Primera película.
Todo va llegando. Vamos a ver, yo calculo, nos quedan unos...
Me va a dar tiempo a ver Tiburón, qué suerte.
Nos quedan unos 35 minutos. Si vamos muy deprisa... Si llegamos al color púrpura, si vamos muy deprisa, porque ya estamos llegando a los sitios donde resuenan las cosas, porque efectivamente Steven Spielberg hace un telefilm, le encargan un telefilm, ya no es un episodio de una serie, es como, bueno, vamos a hacer un capítulo especial sobre una historia de Richard y un guión de Richard Matheson, y eso se llama El diablo sobre ruedas.
Se llama El diablo sobre ruedas, se llama Duel.
Duel, sí, que es mucho mejor que El diablo sobre ruedas, que a mí me hundió la vida.
Pero ¿no lo has sacado como así un poco flojo?
No.
He hecho El diablo sobre ruedas, ¿sabes? No. O sea, como haces tú así, como moviendo la mano arriba y abajo.
Yo también lo esperaba, pero se me he dado cuenta que no he preparado la música.
Es que no está.
Es que no hay.
No pidáis lo que no hay. Es verdad que es una banda sonora bastante raruna, bueno, bastante...
Pues yo la tengo, te la puedo pasar.
Pues mira, pasa... Cuando acércate tiburón... a casa, nos da tiempo. Vamos tirando con las otras.
Y creo que era Billy
luego Goldenberg. Luego viene John Williams y las cosas, pero no va al tiempo.
Creo que el músico era Billy Goldenberg, sí. Que era un músico de la casa. Claro, aquí cambia algo de forma radical. Claro, el chaval está loco por hacer cine y es dejadme en paz ya de televisión. Ya sé que he firmado el pacto con el diablo de 7 años y que no ha pasado, pero es que mirad mis amigos que están empezando a hacer cosas y encuentra este guión. Hay mucha leyenda también. Una que dice que la secretaria lo ha leído en Playboy, pero le da vergüenza decir que lo ha leído en Playboy.
La tercera asistente.
Pues la tercera asistente. Y hay, en fin.
Menos mal que está Juan.
Pero y otras versiones. Es que este mazo, perdóname.
Si no, esto se nos deshace.
Tercera asistente.
Claro, es que eso es importante. Quiere decir que este señor ya trabajaba, entonces no tenía una asistente, tenía tres. Y la tercera, que se llama Nancy...
Es la que leía Playboy.
No. Ella
se lo leía las otras esto, como,
Nancy como, la fresquita la llamaban.
Como bien dice Rodrigo.
Nancy la suelta.
Hay mucha leyenda.
Nosotros leían Penthouse.
Nancy la fandanguera.
Hay mucha leyenda y ella encontró el proyecto porque ella buscaba.
Una frase muy repetida era: ¿dónde estará Nancy?
Ella buscaba.
¿Qué eres? Soy tercera asistente.
Soy tercera asistente. Me puedo escapar un ratito.
Nancy buscaba proyectos para su jovencísimo jefe y uno de los proyectos que.
Bueno, los ratos muertos que tenía Nancy también, porque Nancy.
Era un teleplay.
Nancy se acostaba tarde.
Un script para un teleplay. Es que no manera de decir esto en castellano.
Sí, la verdad es que sí que hay manera, Juan.
Encuentra un guión que está dando vueltas.
Guión televisivo.
Y para una cosa que iba a ser para la ABC, pero en realidad el guión es más un tratamiento que un guión. Es una cosa... Y entonces, a raíz de eso, ella se lee el relato de Matheson, que se lee en unos estrictos y canónicos 15 folios mecanografiados, nada de Playboy, y dice, esto te podría interesar, y le hace leérselo, y eso lleva a que Spielberg converse con Matheson y que últimamente diga, al final le acabe diciendo, quiero hacer esto, y todo el mundo cree que es imposible.
Matheson es joven también, no tan joven como Spielberg, pero no llega a los 40, porque a Matheson lo que le sucede es que precisamente el día que matan a Kennedy... ¿Cuándo mataron a Kennedy? ¿En el 63?
El 22 de noviembre de 1963... en la calle Elm, en Dallas.
Vale.
¿Qué estado?
Texas.
Estado muerto.
David, pero empieza bien. Él cuando se levanta empieza bien. Luego ya...
El día lo empezó muy bien.
Él empieza bien.
Y dicen que elige Harvey Oswald, pero no.
Día, Richard Matheson y un amigo están jugando al golf en algún lugar de California, mientras Kennedy... está diciendo en algún punto de esa avenida sin capota, que luego me aso. En fin.
Este calor me está matando.
El caso es que Kennedy nunca supo nada de Richard Matheson y de la partida de golf, pero Matheson y su amigo se enteran enseguida de la muerte de Kennedy y deciden dejar la partida. Bueno, el país entra en estado de shock, evidentemente. Y cada uno de ellos, con su hipnosis personal, se suben en sendos coches y Matheson sale con el suyo. Y de repente se encuentra que adelanta a un camión y que por alguna razón este camionero se lo toma mal y trata de sacarlo de la carretera. Es un día complicado. Es un día complicado en el país.
Muy difícil. Estaba todo el mundo muy
reacciones tenso. De lo más diversas.
Menos Nancy, que le dio igual.
Se habla un poco de los reflejos felinos de Jacqueline, de todas maneras, porque es impresionante. Bueno, da igual. El caso es que acaba en un arcén, el camión se va, y esa es la semilla de una historia absolutamente abstracta, que él llama Duelo, en versión original, y es efectivamente un relato que venda a Playboy, sobre la persecución del mal en forma de camión, a un hombre de la calle, a Daniel Mann, un hombre que David Mann, con doble N, que siente que no da la talla, que no da la talla en su familia, ante su mujer, uno de estos hombres acogotados que proliferan en los nuevos suburbios que no importan demasiado.
Atención a esto que acaba de decir Rodrigo, porque va a ser algo, una cuerda que va a estar vibrando en el resto de la filmografía de Spielberg. Es algo que de repente golpea dentro de su ánimo y le representa a él, no sé, quizás a través de la figura de su padre, quizás a través de su propia figura. A partir de esta historia, todos los protagonistas de sus películas, yo no me equivoco, van a tener algún problema y alguna duda que se plantea en la trama al respecto de su masculinidad, de su labor como marido, como padre, como amante, como persona que ha fallado a alguien a quien tenía que fallarle desde su hombría. Y esto va a ser ya permanente.
Que la primera intervención que tiene, que conocemos al personaje, está hablando con su mujer y su mujer le dice: ayer tu amigo intentó casi violarme.
Sí, y no hiciste nada.
Pero antes que eso, hay una escucha en la radio que es todavía más marciana, sí, y más bonita, ¿no?
Sí, les queda un segundo plano muy raro él siempre. Sí.
En general sí que veremos a partir de esta película que todos los personajes que aparecen en las películas de Spielberg que pueden parecer películas planas se convierten en no serlo porque todos los personajes tienen un lado oscuro, algo, una carencia, una fragilidad. Lo encontramos aquí en este primer personaje que podía ser una historia contada única y exclusivamente de un tío que va en un coche y que el camión le quiere atacar y demás. Pero Spielberg se preocupa mucho, y me imagino que Matheson también, ¿no? Y lo aprende también de Matheson, de llenar a ese personaje de fragilidades para permitir la identificación con él. Lo vamos a ver ya siempre, ¿no? En todas las películas de Spielberg.
Sí, es una historia extraordinariamente escrita, porque es de Matheson y es un estupendo guión, y que efectivamente tiene una capacidad alegórica que no hace falta forzar en absoluto. Basta con contar la historia,
claro,
para que toda su capacidad metafórica emerja por sí sola y resuene en el cerebro de cada uno de los espectadores. No hay que forzar el simbolismo en ningún sentido. Basta con concentrarse en el camión y en el coche, nada más. Que se convierte de repente en un mamut persiguiendo a un
tremendo
hombre
salvaje. Pero lo digo, yo creo que sí que hay una evolución muy clara del personaje, ¿no? O sea, como empieza y se tan pusilánime a como acaba, claro, o sea, es algo brutal.
Claro, claro,
o sea,
claro.
A eso prefiero que, sí, no es metafórico porque la graduación va increciendo, o sea, cada vez va haciéndose más
No, sí lo es.
Más machote, sí, es lo que estás queriendo decir.
Una palabra que no fuera, que fuera
más
correcta.
Machote.
Sí, sí.
Pero fíjate, yo creo que más que hacerse un héroe, se va haciendo un loco. O sea, se va convirtiendo en
pero
el conductor del camión.
Por eso le llama David. Porque es la historia de David contra Goliat. Y al fin y al cabo, David es ese niño pequeño que cruza las filas de los judíos, cruza el campo de batalla y se va a las filas de los filisteos y decirme: mandadme a Goliat, mandádmelo. Y eso... A ver, cualquier persona en su sano juicio no deja a ese niño que cruce ante el guerrero de 2 metros y medio armado con escudo mientras tú vas desnudo con una onda.
Sí, pero es verdad que Javi tiene razón, que empieza siendo este hombre medio emasculado y que acaba siendo alguien que por fin ha conseguido cazar un mamut y recuperar aspectos de él que creía olvidados y que le hacen respetarse. Sin necesidad de subrayar eso, insisto, porque como la historia ya está, el resto funciona.
Es muy bonito al final, ahora que dice hablar Arturo del respeto, cómo interpreta Dennis Weaver el baile final del personaje, uh-huh, en la que nosotros entendemos que el premio lo ha conseguido casi desde la incredulidad, porque él se mueve al borde de ese risco y levanta los brazos, pero no llega a alzarlos del todo, los vuelve a bajar diciendo, pero lo he hecho de verdad, es precioso.
Es muy frágil, es muy bonita. Él no quería a Dennis Weaver inicialmente, entre otras cosas porque quería hacer la peli para cine.
Claro.
Y Shamer le dijo...
Tío, Dennis Weaver era McCloud, que para la gente joven era pues una especie de Colombo, era un detective ¿sí? que iba por las calles de Nueva York con un caballo.
Además, hay una sevillana muy famosa de Pepe da Rosa, por favor.
Colombo ni McCloud, que venga, Banaché.
Los cuatro detectives, por eso.
Había hecho Gunsmoke, era el tío que trabajaba en el motel de Seth Mal, de Spielberg, en todo caso era un actor de plantilla.
Orson Welles, sí.
De Orson Welles. Un actor de plantilla de Universal. Claro. Lo que le dijeron a Spielberg es, si consigues una estrella, la hacemos en cine. Cállate, pesado.
Listo.
Él quería que lo hiciera Gregory Peck, y Gregory Peck tenía otra idea sobre lo que quería hacer, y entonces llamaron a Dennis Weaver. Pero claro, también imaginaos a Spielberg, al margen de que lo hiciera para una de las Movie of the Weeks, una de las películas de la semana para la ABC, cuando se encuentra con material de primera, él siente que ahora ya tiene material dramático verdaderamente interesante. Es como recibir el guión de los pájaros y llamar a Hitchcock. Digo, con esto sí. Claro. Con The Psychiatrist, pues haré un episodio, lo más interesante que sea capaz de hacerlo. Pero esto sí, con esto puedo hacer cosas. Pero claro, tiene que hacer cosas en 10 días. Tiene que hacer una película de 70 y pico minutos en 10 días. En 10 días no se puede rodar esa película. Además, el estudio le dice que tiene que rodar primero los fondos y luego como hacer retroproyecciones, y él dice que no, que eso no va a encajar, que eso es un coñazo, que eso en el fondo es más lento, que queda falso, que quiere rodar dentro del coche. Llega una especie de acuerdo en el que le dice, mira, rueda los fondos durante mediodía, luego empiezas a hacer la peli como tú quieres, si vemos que te mantienes en calendario, la hacemos como tú quieres, y si no, nos vamos a el estudio. Y lo cierto es que la puede hacer como él quiere, pero hacerla como él quiere es imposible. Cuando es difícil hablar de esta película, porque cuando se habla de esta película y se hace en términos inevitablemente elogiosos, porque lo que logra es una improbabilidad absolutamente inaudita e irrepetible, eso genera tales expectativas en el espectador virgen que se siente decepcionado. Porque imagina que va a ver una película fastuosa que le va a abrir el cerebro y le da la impresión de que lo que ve no es para tanto. Sin embargo, cuando veis en qué condiciones se hizo, cuál es su manejo de la emoción, de la narración, de la tensión, es absolutamente inaudito. Tiene que rodar con 5 cámaras a la vez, no porque ruede la misma acción con 5 cámaras a la vez, sino porque las dispone en sitios diferentes de la carretera para, en la misma pasada del camión, conseguir 5 momentos distintos y otros tantos a la vuelta, con las cámaras colocadas en sitios del otro lado del terraplén y de la calzada. De modo que a la vuelta del camión se hacen otras cosas. Para eso tienes que tener una planificación exacta de la película.
Para hablar de la escasez que supone la película de este, yo creo que podría ser un buen ejemplo explicar que hay un instante de la película en la que el camión arrolla la cabina de teléfonos.
Sí.
Pero eso ocurre en el mismo plano en el que nosotros vemos a Dennis Weaver hablando por teléfono dentro de la cabina. Y a poco que te fijes un poco, te das cuenta que en el reflejo de la cabina está Spielberg. Sale ahí, porque está rodando, está sosteniendo la cámara.
Y es un cameo.
Es un cameo, no querido. Cameo.
Sí. No. Sí. Y dices, ¿y por qué no repitió? Porque se habían cargado la cabina. No, y había que seguir al siguiente
es que
plano.
Eso que tú comentas, como aparece el camión por detrás de la casa, como es algo, es inaudito. O
sea, no, sí, a mí la película me vuelve completamente loco.
A mí me aterroriza mucho.
Pero lo que quiero explicar es que no podía hacerla mejor que vamos. Y aún así es una obra maestra.
Es impresionante, es de verdad que es inexplicable. Si sabes un poco sobre cómo se hacen las cosas, no tiene explicación. No lo hacen 10 días, es imposible acabarla a tiempo, pero están tan encantados que suben un poquito el presupuesto, lo hacen 13 días, que sigue siendo igual.
Venga, te damos 3
días. Nos
has
arruinado, Spielberg, 13 días.
Igualmente. Te damos 3 días, pero sácate de la cabina la cara.
Pero el domingo voy a misa.
Tiene a técnicos competentes de la casa, simplemente competentes, a Billy Goldenberg, al quien después llamará para sus Amazing Stories más adelante, Jack Marta, que es el operador, no es uno de los grandes con los que se quedará más adelante. Sin embargo, sí que tiene al jefe de especialistas de Universal, que es una barbaridad. Y eso sí que ayuda mucho a la hora de poder manejar de otra manera, es imposible, la conducción del coche y la conducción del camión. Y se genera, aparte de ser un ejercicio de estilo impresionante, que muy cercano en el fondo a Los Pájaros, lo hemos dicho más de una vez, sí. Uno de nuestros aquí dragones explicamos además las vicisitudes y peripecias de este rodaje, que tiene que ver con la abstracción como enemigo, y como enemigo no materializado en un rostro concreto. De hecho, es interesante porque recordáis que al final, en el momento que describía Juan, en el que por fin consigue matar al monstruo, momento que celebra con gritos muy descontrolados, muy
primitivos,
frágiles, en cierto sentido además poco viriles, porque son de una ilusión prácticamente infantil, con esos agudos en los que no sabes si celebrar, si no.
Mi abuela haciendo un TikTok, ese señor, en ese momento.
Bien, sucede que el jefe de especialistas tiene que bloquear el acelerador para que siga avanzando, porque tiene un sistema de seguridad como tienen los trenes de hombre muerto, para que si dejas de ejercer presión se pare automáticamente el motor.
Pues esto al revés, cuando deja de hacer presión sigue.
Y como falla, el especialista no tiene más remedio que quedarse en el camión hasta el último instante. Y al final, justo abre la puerta, salta, está montado literalmente desde el fotograma siguiente al que se ve el culo saliendo de cuadro del especialista, y lo único que se ve es la puerta abierta del camión cayendo. Y Spielberg decía, es sobre la puerta una secuela. Dice, y lo decía a broma, claro. Digo, pues en realidad no, porque puedes pensar, mira, el conductor se ha escapado, pero ningún espectador piensa que haya conductor ninguno, aunque lo haya. El que se cae es la ballena, que es el malo.
Eso es.
El que se cae es el dinosaurio. Que la puerta esté abierta o cerrada es absolutamente irrelevante, y de hecho nadie se da cuenta de eso, porque ha muerto el malvado, que no es el conductor no existe.
No, es que es un camión, que es el malo, es que es un malo. Tú ves de ese hecho, camión y dices, malo.
Yo he visto...
Esos ojos son maldad, esos faros solo comunican maldad.
Maldad.
Eso es algo... Y el echando humo por la cabeza,
da muchísimo miedo.
Por el extractor de
humo. Tiene un montón de matrículas de diferentes estados colocadas casi a modo de muescas en el revólver.
Exactamente, todo genera esa inquietud. De hecho... Yo iba a contar que yo he visto esta película un montón de veces y creo que esta vez ha sido cuando me he dado cuenta de que sí realmente ves al conductor. O sea, sí que ves la mano, sí que ves el cuerpo conduciendo, sí que ves los zapatos, pero la he visto un montón de veces pensando que jamás se veía al conductor. O sea, efectivamente es lo que tú dices, Rodrigo. El conductor da igual. O sea, el monstruo es ese camión que ha cobrado vida para el mal, ¿no?
De hecho, es
el
curioso...
El diablo sobre ruedas.
Porque Cary Loftin, que era el especialista del que estabais hablando antes, intentaba camuflarse en la medida de lo posible y no lo conseguía en todos los planos. Entonces hay alguno en el que se raspó un poco el negativo para intentar disimular la cara de él y que no... Claro.
Pero no raspó la cara de la cabina para quitarse el Spielberg, de verdad, que es que...
Eso no se podía porque era demasiado grande.
Gentuza.
No, era demasiado grande. Ha llegado el momento de salpicar.
Venga.
¿Vas a salpicar?
En Yiddish. Vas a salpicar en Yiddish.
Ha llegado el momento de salpicar porque...
No, Yiddish.
Cuando...
No llegamos al color púrpura.
No, hoy no vamos a llegar.
Tiburón, déjame tiburón, por favor, dejadme tiburón.
No, tampoco vamos a llegar a tiburón. Cuando,
no lo sé.
Cuando Steven Spielberg tenía 5 años... Su padre, Arnold, le dijo, vamos al cine. Perdón, te voy a llevar al circo, Spielberg.
¿Al circo? Spielberg, le va por el apellido. Spielberg.
Pero es un chiste de Arévalo.
Y Steven llegó aún, después de estar 1 hora y media haciendo cola, creyendo que iba al circo, se encontró dentro de un cine y lo que se estaba proyectando era The Greatest Show on Earth, que aquí se llamó El
mayor espectáculo del mundo.
Muy parecido.
De Cecil B. DeMille. ¡Claro! ¡Qué bien! Porque es de circo.
La de ¡Ah!
¡Ostras! Claro.
El...
La de Charlton Heston.
Para él fue una experiencia que pasó de
la
de
Cinerama, además era Cinerama, yo creo. Digo, era
de payaso.
El payaso Botones.
Era Cinerama. Se veía, te mareabas, era precioso, yo lo he visto.
Muy buena.
El paso me llevó mi padre, me dijo Javierito.
¿Qué te dijo?
Vamos a ver una película de cine que es de circo.
Ajá. Pero te dijo cansado.
Pero no te hizo la broma, entonces no te lo dijo. Tu padre tenía menos.
Mi padre no me quería, no como esto.
Y él pasó, cuenta que él pasó viéndola, pasó de la decepción al mesmerizing. O sea, él sé que
sí.
¿Llegó al mesmerizing?
Me he mesmerizado también yo.
Me mesmerizó un poco.
Estaba.
¿Llegó al mesmerizing?
Dice, o sea, el paso de
eso es Yiddish. Mesmerizing es Yiddish.
¿Qué mierda?
Va salpicando de Yiddish.
Esto, que si esto no es 3D, si esto es una pantalla plana, esto que me
papá,
estás contando.
Estoy mesmerizing.
Hasta sentirse completamente fascinado por lo que se está contando.
Y el padre, pues vete rápido y hace pis.
Y no sé si lo recordáis, pero una de las escenas más míticas de esa película es el momento de
la más mesmerizing.
El descarrilamiento del tren, sí. Lo recordaréis, rodado magníficamente. Cuando años después él tuvo en la mano su propia cámara de Super 8, una de las primeras cosas que intentó fue replicar de alguna forma ese choque de trenes.
Qué salpicón más bueno, Juan.
Y él salpicado,
cogió unos
salpicón de marisco, pero unos, del
unos rico, trenes de marca Lionel que
no
que,
del que te ponen de tapa, del que
Juan,
pides.
Cuéntamelo a mí, porque esto de verdad es que ay, por favor.
Él tenía su tren, no trenes, tenía su tren de marca Lionel. Uh-huh. Y él le daba vueltas ahí alrededor de tal.
¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda?
Y él se dio cuenta de que para representar un choque de trenes con un solo tren tenía un problema. Y entonces él solo llegó al salto de eje con 6 o 7 años, porque además esa película se conserva. Él rodó el tren acercándose por un lado y el tren...
El mismo tren, ¿no?
Yendo desde el otro, bueno, hasta que consiguió hacerlo chocar contra sí mismo. Eso es esa energía primaria que luego representará de alguna forma esa necesidad de que el metal resuene. Además, tú él cuenta que él oía resonar el metal en su corto grabado con muy pocos años, ¿no? Que esa misma necesidad era la que tenía que representar con la muerte del camión, que además creo que cómo lo hace, poniendo 5 cámaras y finalmente dejando un solo plano, es muy interesante que nos paremos solo en ese minuto, el minuto que dura la agonía del monstruo, ¿no, Rodrigo?
Sí, además... además...
Ya nos hemos parado.
Coloca un sonido de dinosaurio, precisamente, escondido entre el retorcimiento de hierros, que rescatará en la muerte del escualo en Tiburón, oculto también en la banda sonora, con otra serie de sonidos que forman parte del diseño de sonido, pero que encierran ese dinosaurio.
También es un milagro que él ponga 5 cámaras a grabar cómo cae, porque obviamente el camión solo lo pueden tirar una vez, y que después descarte y diga, no, me voy a quedar solo con este plano, con ese suave tilt que va haciendo la cámara de arriba a abajo,
tilt, sí.
Mientras va representando...
Tilt, eso es falta.
Bueno, en Yiddish no.
Esa muerte que podía haber dicho, oye, corto, 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 pero deja un minuto la cámara quieta.
Es que es hipnótico ese plano. Y él no puede saberlo, a priori. Claro. Él hace lo que tiene
lo
que hacer.
Lo decide en montaje,
que
¿no?
Es lo que hace, claro, en el segundo Indiana Jones cuando vuelan el puente colgante, que es colocar 80.000 cámaras porque solo lo van a volar una vez. Pero cuando llega a montaje y ve ese plano lo cuenta absolutamente todo. Cuenta la agonía del animal mucho mejor de lo que lo habría hecho un montaje fragmentado.
Loca Evasión, ¿qué tal? ¿Bien?
Loca.
No, es que...
Tiburón nos gusta. Vamos, venga. Marchita. Siguiente película, porque nos podemos quedar en El Diablo sobre Ruedas toda la vida, pero vamos a avanzar. Ahora ya sí es Spielberg rodando cine.
No.
¡Onda! Es que ¡ostras!
No llegamos a nada.
In your face.
Era in your face, Javi. Acuérdate
de tus
proyectos.
No, in your face.
Pero in your face.
In your face es una cosa que
es
se manda.
Es como de los 90.
Que se manda por un papel que se manda.
In your busca.
In your face.
Mira, lo hacemos rápido, pero es que de hecho es difícil de explicar. Claro, en las biografías oficiales es así. Saltamos
claro
de Duel.
Yo he leído las oficiales, yo no me he ido a la Deep Web.
Saltamos de Duel a Sugarland Express porque tiene sentido.
Claro.
Porque es una película increíble que, de hecho, amplía metraje para poder estrenarse en cines en Europa. Que es cuando añaden la escena esa inicial con el programa de radio, la escena del autobús escolar,
Claro, aquí la vimos en cine, efectivamente. Es una película que cuando la ven los de Universal flipan tanto que dicen, esto hay que estrenarlo por lo menos en Europa.
Ruedan unos días.
Bueno,
luego
en Estados Unidos se estrenó años después y fue un gran éxito, pero claro, ya después de E.T. Después de E.T. dice, uy, tenemos un Spielberg guardado. O sea,
ah, mira, esto, E.T. Claro, aquí no hacemos silbiditos, E.T. pero
es precioso.
¿Aquí es E.T. o E.T.?
Es precioso, E.T.
Es E.T.
E.T.
E.T. E.T. No, ¿cómo E.T.?
No, vamos a ver. Es que, la... es que se está refiriendo a la del de E.T. y el Otto. La de...
En mi cole estaban los de E.T. y los de E.T.
Yo claro, sé. No, en mi cole sí, éramos todos de E.T. y al que no nosotros, se le pegaba.
Lo he contado muchas veces, nosotros que éramos de francés decíamos E.T.
Es E.T. Es una palabra claramente llana.
No, es
pero que nadie dice E.T.
Es claramente aguda.
Nadie dice no, E.T. A no, ser, a no ser que digas el E.T.
Extraterrestre. Extraterrestre.
E.T.
E.T. E.T.
Tú dices FBI, no dices FBI.
Pero no es lo mismo, porque sin embargo sí que dices CIA.
Ah, claro.
Aquí... Es verdad, dice CIA. Además, lo dice mucho.
O la OCU.
La OCU.
Bueno, lo curioso...
¿No dices OCU?
Es que debería ser...
La ONU, lo dices. ¿Verdad?
ONU tampoco.
Efectivamente, deberíamos irnos a Sugarland Express. Pero
ah, como no? Vamos perdiendo, Rodrigo.
¿Por qué? Espérate, no, porque ya verás. Ya verás.
No,
porque lo echamos a piedra, papel o tijera, ya puestos a mezclar.
Venga.
Porque Arturo está silbando en lugar de defender la tilde.
Yo no estoy defendiendo ya nada.
No, pero, Rodrigo, ha quedado claro que has perdido. O sea, hay un montón de acrónimos que no son agudos, son llanos.
Ahora que escriba España y que diga si son de E.T. o de E.T.
Lo que decida España es lo que se va a hacer.
Eso es.
Te vas a enterar cuando España se manifieste.
Te van a enterrar en dislikes.
Ahí
en ONU.
El otro día me explicaron que la palabra correcta era murciélago. Y que el uso le convirtió en murciélago. Pero se decía
primero
murciélago.
Primero se decía murciélago.
Sí, y el uso de los españoles, muy bien traído, Rodrigo. Los españoles dijeron murciélago, no, murciélago.
Claro que sí.
Y si es, dice E.T., E.T. ¿Cómo es? ¿Cómo estaba defendiendo? Voy con Rodrigo, ¿eh?
Bueno, anda, acaba con eso.
Vale, pues entonces... ahora, cuando teóricamente ya le dejan rodar en 35 milímetros y se pone a hacer un libro para el cine, sucede que no. Sucede que el exitazo de Duel, lo que significa es que le dan otro guión para hacer otro telefilm.
Ah,
sí. Que es Something Evil. Algo que en España yo creo que no se ha estrenado, que es algo malvado. Y sorprende, porque es una película 100.000 veces menos interesante... incluso en lo visual, llama mucho la atención lo floja que resulta.
Que le hizo sin ganas, a lo mejor.
No lo sé.
Decepcionado.
El guión no es muy buen material. Ya no tenemos material de Matheson. Sucede en una zona rural como el otro que se está rodando en ese momento, que ha sido un gran éxito literario, con posesiones como en El Exorcista, que se está rodando en ese momento, y todavía no se ha estrenado, y que ha sido otro gran éxito literario de William Peter Blatty. Y es una... No es nada interesante. No tiene apenas nada rastreable, ni siquiera posterior. Y es más interesante ver Colombo que ver Something Evil. Tiene un inicio a cámara lenta muy interesante que más pareciera de Palma que de los gustos posteriores de Spielberg. Un par de cositas de iluminación, quitarle los filtros azules que se ponían siempre en las ventanas para que no contaminaran más de la cuenta y no sobreexpusieran, que aquí lumínicamente tienen interés. La parte... de angulaciones extrañas no funciona, es mucho más amateur que en Duel. El trabajo de sonido no funciona, oye como gritos y llantos de un niño y no acabas de ubicarlos nunca, es muy extraño.
Y para esto nos has parado, ¿no?
Hombre,
bueno,
no, y la bronca que me ha echado a mí, de que no han nombrado esta película. Claro.
Ha hecho un poquito
que no
el tuitero.
No, hombre, no, perdóname, he de defender a Rodrigo.
Yo
no,
sí lo he criticado.
No lo necesita, pero he de defenderle, par 10. Vamos a ver, el si estamos diciendo que tiene una carrera inconmensurable, también tenemos que decir un poco sus errorcitos.
Bueno, y además, pero hablamos de 25 años de edad,
Ya llegaremos a...
Y aparte que es muy bonita la idea
de que... Ya llegaremos a amistad.
Aparte de que ya estaba... Perdóname, Arturo, no quiero meterme contigo, por Dios bendito. Estabas triunfalista y alguien te ha parado los pies.
Y es verdad que me han puesto
hombre,
en mi sitio.
Eso siempre viene bien.
No. Y no paráis de hacerlo.
Y aún hace otra, que es Savage, que es un primer piloto con Martin Landau y su esposa en ese momento, vienen de Misión Imposible, que está bastante mejor que Something Evil, bastante mejor, sobre los medios de comunicación, un abogado, hecho con mucho más pulso. Y ahora ya sí, le dejan por fin.
¡Por fin! Porque llega el momento...
Esta la música se la tienen, ¿no?
Hombre, claro, ¿no veis que estoy haciendo el tonito? ¿No lo veis? Que venga, luego siempre me sacan así foto guay. llega el momento en que Steven Spielberg por fin gana su puesto en una pantalla de cine. Y la película se llama Loca Evasión. Cuando tengo la música, como voy de seguro, como voy de fuerte.
Te has gustado, ¿eh?
Hombre, me gusta muchísimo. Es el único momento en que me escucho. Lo demás estáis hablando vosotros.
Esta película no tiene buenas críticas y a mí me gusta. Está muy bien. Tiene el problema de estar basada en una historia real y que, claro, la historia real es una mierda. Pero salvando ese detalle...
A mí me gusta la historia real.
Oye, ¿os aporta algo cuando en una película ponen basado en hechos reales?
No.
¿Os aporta y dice, ah,
entonces... No me aporta nada.
Ah, entonces sí.
No me aporta nada.
Ah, como basado en hechos reales, sí, claro. Es que si fuera una invención, no, pero al estar basado en hechos reales, sí, claro. Sí.
Pero que
le pongo 3 estrellas, porque está basado en hechos reales.
¿3 sobre cuántas?
Sobre 3.
Que además vale para cualquier película. Quiero decir, basado en hechos reales es demasiado amplio. Quiero decir, yo me invento una historia del holocausto y digo, basado en hechos reales porque ha habido un holocausto.
No puedes decir based, tienes que decir inspired.
Claro.
Mira a Rodrigo cómo asiente. Le estás dando la espalda, pero está sintiendo a tu espalda.
Sí. Loca evasión.
Aquí tiene a 2 socios, amigos, Hal Barwood y Matthew Robbins, que acabarían siendo sus protegidos, una pareja de guionistas, jóvenes, amigos del USC, aunque insisto, no era alumno, y han desarrollado este guión juntos, basado en la historia real, que habla Juan, de este matrimonio que trata de recuperar a su hijo de modo ilegal y que acaba teniendo efectivamente un expreso detrás de coches de policía tratando de llegar al pueblo de Sugarland para recuperar a su hijo. Es una historia de perdedores, de 2 rednecks muy poco preparados que se llevan a pesar de todo la emoción y la simpatía del público y al que las fuerzas de la ley, siguiendo su obligación por otro lado, persiguen y que tiene además un final muy poco propio de la filmografía de Spielberg, por eso inmediatamente levanta la mano para decir, os lo cambio.
Claro.
Ya era tarde. En fin, y esta película es un salto enorme, por ejemplo, en términos visuales, cuando está trabajando con gente que sabe,
claro,
gente de primera división. Para empezar a trabajar no con Billy Goldenberg, sino con John Williams, a quien lo contaste tú en uno de los dragones. Había conocido, por muchas razones, no solamente en esta, porque Spielberg era un enorme conocedor de la música de cine, pero especialmente su trabajo en Los Rateros, que hacía un trabajo que es pre-ET en algunos aspectos, un trabajo estupendo.
Es una maravilla.
Y ficha a Williams, bastante mayor que él, pero, en fin, que se convertiría en su socio inseparable. Ahora hablaremos de la historia si queréis, Juan puede hacerlo, pero... Por ejemplo, en el uso de ópticas, de lentes, es impresionante la película. Hay un conocimiento de la imagen. Muchas veces cuando se leen las críticas y recensiones, se habla de su estructura casi de dibujo animado. Yo personalmente no la veo. Lo que sí que es la obra de un superdotado. La historia igual no tiene tanto peso, pero desarrolla la acción de una forma tan absolutamente natural en esas persecuciones de coche, con una capacidad, insisto, de superdotado visual que es capaz de dotar de naturalidad planos complejísimos. Hay un momento precioso, no sé si os acordáis, que llega un coche de policía, el patrullero canta una canción por radio, se escucha esa canción filtrada por la radio, después el coche sigue avanzando hacia un amanecer, todo sucede en un solo plano. O un plano general de un coche que de repente se va acercando cada vez más y resulta que es que son 2 vías que confluyen y todo con una naturalidad inaudita. Pauline Kael, la crítica del New Yorker, dijo que era uno de los debuts más impresionantes que había visto y también le pareció una obra vacía a ella personalmente. Decía, este chaval tiene un talento inaudito y un día tendrá algo que contar y de momento no. Yo creo que es demasiado dura, yo creo que es una película estupenda y que tiene momentos maravillosos.
Que ese es el problema que tú...
No te enfades, Juan.
No, estoy muy encabronado ahora mismo.
Bueno.
Te enfades, Juan.
Es que esta peli es muy buena. Quiero decir,
con Pauline Kael está enfadado.
No, yo estoy cabreado,
¿Te enfades con las buenas películas?
Tú entras en una página muy concreta, que no voy a decir cuál es, pero empieza por F, y te lees las críticas que hay ahí y dices, "No tienes ni puta idea ninguno."
No te enfades, Juan. No te enfades con Facebook, Juan.
No. Porque el problema es que el 95% de la gente analiza la película desde la historia, que es lo mismo que ponerle a Velázquez nota en función de si está contando una batalla o si está sacando el cuarto de atrás de unas infantas. Ay, a mí es que los cuadros con infantas, es que ahí no hay nada que contar. Ya. Hay que ser imbécil. O sea, vamos a ver.
Mirar las meninas y decir, hay poco ritmo, ¿no?
Le faltan lanzas. El problema es...
Y es verdad, eso es verdad.
Y es verdad.
Está bien, está bien.
Ahí firmo yo también.
¿Sabes que yo he vendido cuadros en la puerta de Museo del Prado? He vendido cuadros a la
gente. ¿Qué me dices? ¿Pero tuyos?
Ahora hay que parar, claro.
No, no, lo sé. Vamos con,
¿pero tuyos?
Con Faimino, ¿no? Vendíamos en la puerta de Museo del Prado, vendíamos cuadros del Museo del Prado. Vendíamos conceptualmente, claro, no soy tonto, no era ilegal, pero vendíamos, bueno, es igual. Vendíamos a lo mejor una lanza que era del cuadro de las lanzas, que la habíamos conseguido.
Vale.
Era una cosa muy conceptual, muy. Era avant-garde.
Javi, era muy conceptual, pero ¿os llevabais el dinero?
Si nos daban algo, sí, claro.
El conceptual.
Es verdad que el guión de la película no es bueno, no puede serlo, porque la historia no es...
Tú eres un buen guión, es un...
Vale, perdón, la historia, la sinopsis de la película...
Y son dos guionistas de enorme talento, ¿eh? Y que estuvieron revisando, de hecho, guiones para Spielberg durante muchísimos años.
Los diálogos son excelentes, a mí me lo son. Parece, ¿no?
La historia no es gran cosa, pero está contada como Dios. Y luego hay una carga de profundidad contra la sociedad americana... durísima. Hay un instante en los que al final el pueblo de al lado del sitio a donde van, que es Sugarland, la ciudad de al lado, la ciudad de los tarados, que se llama, por cierto, Rodrigo, es la ciudad...
Saludo a Ciudad Rodrigo también.
La ciudad en la que cuando llegan queda muy claro...
Miro Brigadis.
Que la fama en Estados Unidos... No es tan importante por... O sea, lo importante en Estados Unidos no es por qué eres famoso, simplemente que lo sean. Seas, bueno. Porque esos chicos...
No como aquí.
Ya pasa aquí, ¿no?
Esos chicos que llegan al pueblo y es que son famosos porque han secuestrado a un señor a punta de pistola por que quieren llegar a donde su hijo...
¿Qué pasa, Javi?
Ay, me acuerdo... Perdón, pero...
No. Si Juan ya había terminado. ¿Qué
y
pasa,
son
Javi?
Agas...
¿Verdad, Juan? Es que me he acordado de una cosa que no he dicho del iba a decir del Silencio de los Corderos, del diablo
qué jaleo de programa
del diablo sobre ruedas que
sí.
la vi hace unas semanas, la vi y me quedé flipado lo bien que conduce Dennis Weaver.
Ah,
o sea, por fin veo a un conductor que
eso a ti te afecta mucho.
En una recta el volante va sin tocarlo.
Claro,
sí, señor.
Claro, sí.
O sea, no agitas.
No, no hace esos giros raros que a ti te ponen muy nervioso.
Es odioso.
Pero ¿sabes por qué, Javi? Porque está conduciendo.
Claro, claro. Entonces,
porque
no tiene
verdad,
que hacer,
¿no?
MA, no tiene que hacer así.
no hace falta que finja, lo hace, ¿no?
Oye, y me he flipado
y cuando
yo...
cuando llegan al pueblo son agasajados por todos los lugareños de Rodrigo, que le dan pañales para el niño, le dan una plancha, le de repente le meten un paquete de 6 cervezas, le meten un cerdo dentro del coche.
Y siguen con el secuestrado todavía, ¿sí?
Sí, y están... que están secuestrando a un señor.
Sí, sí,
o sea, ¿os dais cuenta de lo que estáis haciendo? Y eso refleja a la perfección esa especie de infantilización de la sociedad americana. El problema es que es un análisis que a lo mejor no encaja tanto dentro de la filmografía spielberiana, que su universo fílmico, lo iremos viendo con la progresión de las películas, está más pensado desde el espacio Norman Rockwelliano, ¿no? Desde el del optimismo, ¿no?
Pero fijaos lo especial que
menos
es Spielberg.
Menos mal que hemos quitado ya la bocina porque te has lucido.
En un párrafo dos, ¿sabes?
Fijaos cómo es Spielberg, que esta es su primera película. Esta es su primera película.
Claro.
Llevamos 2 horas hablando.
Estamos empezando.
Normalmente empezaríamos a hablar por la primera película, pero con Spielberg no puedes.
No.
Todo el mundo ha hecho cosas antes. Nadie nace y le dicen, haz tu primera película, y la hace con 19 años. Todo el mundo tiene cortometrajes o trabajos televisivos. Pero en el caso de Spielberg, hemos mencionado cosas de enorme valía, enorme mérito, inauditas para alguien de su edad, antes de poder hablar de su primera película. Somos incapaces, nadie es capaz de hablar de Spielberg, empezando por su debut oficial.
Y me iba yo a decir, ¿no? Me he flipado yo, o ya en su primera película crea algo seminal que luego podemos ver en los Coen en Arizona Baby o en Fargo o en, es verdad que ya hay películas de ese tipo, ¿no? Con los rednecks y tal, pero a mí me parece
es heredera también
esta película y estoy viendo a los Coen.
Es muy heredera del Gran Carnaval también, ¿eh? Al mismo tiempo. O sea, él está recogiendo a Billy Wilder y prefigurando lo que van a hacer después los Coen también.
Yo creo... Es verdad que hay algo de Badlands, incluso hay algo de Bonnie and Clyde a su manera. Que
I Walk the
es...
Line, ¿no?
Sí, sí, sí. Y es una película a la que se acude muchas veces para narrar según qué. Incluso esa cosa de empezar tan pequeño y acabar con una orgía de coches de policía persiguiéndolo como caravanas.
Los Blues Brothers, claro.
Efectivamente.
Que no en vano saca homenaje a Spielberg colocándole como el último personaje que aparece en
y
la
narrativamente
película.
Además demuestra muchas veces un humor muy especial que es estrictamente visual y que usa muchas veces en su carrera. No sé si recordáis al principio un momento en el que está la pareja, el matrimonio, y hay un oficial de policía. Y supones que la cosa va a ir a acabar, va a ir a favor del oficial de policía, no sabes cuál va a ser el resultado de ese encuentro. Y hace un plano vacío, hecho con teleobjetivo, de una especie de terraplén, están debajo de una loma o algo por el estilo, dices, pues ahora emergerá alguien y sabremos quién ha ganado, y de repente aparecen dos manos, sin más, levantadas, y al subir con el teleobjetivo aparece el oficial de policía con las manos en alto. Y eso resulta muy divertido estrictamente por juxtaposición, que se parece mucho a ese momento en Encuentros en la Tercera Fase, del que hablaremos el próximo día, cuando se ve en la cima de una montaña a alguien hablando de que han venido luces o un dios de más allá y preguntan de dónde ha venido. Y de repente en primer término aparecen un montón de manos señalando hacia arriba. En fin, esa capacidad de crear significado simplemente jugando con los valores de plano.
Antes de que nos vayamos, ¿queréis que explique lo que es el foreshadowing?
Pues no.
La verdad que no.
Yo sí.
Tú si quieres, Javi, pues te lo explico.
Pero rápido, ¿eh?
Te lo explico a ti.
Si metes alguna palabra de Jedis, también.
Tú cuando foreshadowing es cuando indicas con algo que estás haciendo ahora una cosa que va a suceder. Por ejemplo, si yo ahora mismo canto "Ya me marcho de aquí, bella dama española, adiós que me voy, oh preciosa mujer".
No me lo puedo creer.
¡Nos vamos, señores! Muchísimas gracias al espacio Fundación Telefónica, gracias a la gente que nos ayuda con la lengua de signos, gracias a todos por venir. Ha estado con nosotros Rodrigo Cortés.
¡Ahí va! ¡Sí!
¡Juan Gómez Jurado!
¡Oh, sí!
¡Javier Cansado!
¡Arturo González Campos!
Y antes de irnos tengo que avisaros de una cosa. En el próximo programa de Todopoderosos no hablaremos de Steven Spielberg. Yeah. ¡Adiós! Yeah. ¡Adiós!
Cierro mis ojos y junto a ti me encontraré. ¿Dónde estás, E.T.?
Mi casa.
¿Dónde te has metido? Quiero ser tu amigo. ¿Dónde estás, E.T.? ¿Dónde estás, E.T.?
Teléfono.
¿Dónde estás, E.T.?
Mi casa.
Entiende un poquito tu corazoncito. ¿Dónde estás, E.T.? Marciano te vio hace poco y unos venusinos que están medio locos me dijeron que tal vez en Saturno te hallaré. De puntillas por las estrellas, pasito a pasito te busco entre ellas. Cierro mis ojos y junto a ti me encontraré.
Casa.
¿Dónde estás, E.T.?
Teléfono.
¿Dónde te has metido? Quiero ser tu amigo. ¿Dónde estás, E.T.? ¿Dónde estás, E.T.?
Ser bueno.
¿Dónde estás, E.T.?
Aún.
Entiende.
pensare a ti mismo dentro de mis amigos.